Una noche más no puede faltar, no pasa nada, muchas noticias pocas, da igual las que haya, siempre estamos aquí para comentarla. Hoy venimos con semana centrada en la comunidad española, que ya hemos ido de viaje por todo el mundo, Brasil, Norteamérica, toca volver un poquito a España, Tenemos noticias de Giant, ya tenemos confirmado el quinto jugador, tenemos también noticias de Koi, tenemos también noticias de Heretic, o bueno, parece que vienen noticias este fin de semana, y además ha empezado ya el competitivo español que vamos a comentar en profundidad, junto también a la Game Changer, el nuevo agente y muchas noticias de esta semana. Y para todo eso, bienvenidos a Universo Valorant. Buenas noches, ¿qué tal estás?
Buenas noches.
Qué día hoy, ¿eh? Buenas noches.
¿Te ha gustado, sí, eh? Sí, es que hoy estoy motivado.
Sí, hoy
he visto que la LVP va a terminar justo cuando empezamos. Bueno, voy a presentar un poquito.
Buena semana para hacer de Giants.
Sí, bueno, a ver, es una semana feliz para los aficionados de Giant. También te digo, como cualquiera, si eres aficionado a Giant, tampoco...
Es verdad.
Nos falta una personita más que va a venir ahora, pero es que el melón de Sais dice que hasta que no acabe el partido no viene, que él no se pierde en una ronda. Digo, coño, no tiene dos pantallas el chaval, ha jugado con una, dos suyas.
Bien hecho, bien hecho.
Continuamos. El rollo, tenemos como siempre a Intra, que no nos falla, es esto cuando tiene partiditos, pero hoy está aquí para cumplir. Aska no ha podido acompañarnos porque está jugándose ahora mismo el lower bracket, ya que el cabrón no pierde nunca, tuvo que perder ayer, justo cuando tiene que venir al programa. Y claro, le va a decir suerte, pero es que está jugando contra Rebels. O sea, está el equipo de Aska contra un equipo español. Bueno, suerte a los dos, que gane el mejor. ¿No?
Que gane el mejor.
Vamos a dejarlo ahí. Tenemos por aquí abajo a Blaze, comentarista del VP. ¿Cómo andamos, Blaze? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. La verdad, cansado, ¿eh? Me he trabajado mucho esta semana, ¿eh? Madre mía. Pero bueno, espero que la gente haya disfrutado de los castellitos de la Crossfire.
Bueno, me he avisado que tenía problemas de baño, ¿no? Por eso hemos empezado tarde. Espero que no te moleste.
¿Yo?
Se ha natural, hombre.
Dos segundos y ahora es mi culpa, tío. No puede ser esto, tío.
Y tenemos también con nosotros, que hoy, bueno, esta semana sí que ha sido noticia, el señor Sinky, nuevo entrenador de UCAM.
¡Ajá!
Sí, se me hace raro ver el escudo de UCAM ahí abajo, me voy a tener que acostumbrar, ¿no? Todavía, macho. El otro día, cuando, o sea, me metí a VLR, y mi, o sea, digamos como que mi mente fue directamente a buscar queso y digo, si nosotros no jugamos pasado mañana, digo, si nosotros jugamos mañana, digo, ¿qué es esto?
Le has quitado el sitio a Eros, ¿eh? O sea, ahora tenemos que hablar un poquito porque ahora te tienes que poner igual de petado, Sinky. O sea, claro, ya no, no cabe
de eso. El contrato, ¿eh?
hay
una medida de brazos mínima que hay que cumplir.
La última presentación de UCAM.
De la liga ahora mismo.
Literalmente, la presentación de roster de UCAM fue una foto de Eros en el gimnasio. Si ahora quieren hacer lo mismo, Sinky va jodido. O sea, seamos sinceros. Va a quedar jodida.
Pierde un poco de hype ahí, ¿no?
Claro.
Me van a tener que dar mucho tiempo para eso, ¿eh?
Sí, totalmente. Entonces, bueno, hoy va a ser un día de charlita, ya os digo, sentado en la escena española. Hablaremos también un poco internacional, sobre todo en cuanto a Game Changer, porque es noticia importante, como que Paula Bastarda está clasificada ya a los mundiales de Game Changer junto a Liquid. Y repasaremos un poquito la escena. Pero yo creo que las noticias más importantes han venido por el lado español, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el invitado, que es bonito, y así también damos un poquito de tiempo a que venga Sais, y es el señor Sinky, ¿no? O sea, Sinky, la última vez que hablamos en el programa, estaba como sustituto, de hecho, de Rambo. O sea, estaba como jugador suplente de Rambo.
Sí.
Que está jugando ahora mismo en la Crossfire, y hoy viene como entrenador de UCAM. ¿Qué ha pasado, Sinky? O sea, ¿cómo ha sido esto tan repentino? Pues,
si quieres, te empiezo contando la historia de por qué estaba de suplente en Rambut. Pues mira, básicamente al estar Free Agent, pues tengo mucha confianza con Raúl y le dije, oye, ¿te importa que vaya a los trades? Porque que si no, me voy a morir de aburrimiento. Me dijo que sí, no había ningún problema. Pues claro, en Discord se comentaban los partidos con Raúl, con su assistant y de vez en cuando entraba el jefe. Pues en una de esas entró el jefe y dijo, bueno, vamos a necesitar un suplente, tal. Y le dije yo, coño, Juan, méteme a mí. Y se lo tomó como a coña. Bueno, vale. Y el día antes
es que
de que fuera
que
el,
yo hago en la primera... Esa es la típica de Apple.
O sea, ese Discord... escúchame, el Discord era la barra de bar. O sea, literalmente. Era lo que me ofrecía una barra de bar. Entonces, justo el día antes que había mandar las alineaciones, o por lo menos el primer proyecto, pregunta otra vez por el suplente. Y yo pensando, coño, si ya lo hemos hablado. Digo, que me metas a mí. Y me decía, ¿pero que va en serio tal? Digo, que sí. Digo, que va en serio. Bueno, me pidió los datos, me apuntó y ya está. Y ahí estaba sin más. O sea, sin más. Me metió por si acaso, que yo, claro, no esperaba ni jugar ni nada, porque... Vamos.
Me falta la parte 2 de la historia, ¿no? Que es como cuando tú estás en tu casa y... A ver, es que también tenemos que ponernos en contexto. UCAM, la semana pasada hablamos con Aeros, estaba súper contento con el roster que había hecho, muy un proyecto, todo el mundo le ponía como top 3 de España, ¿no? Con KPI y con Case, y de repente te llaman y te dicen, oye, Sinky, ¿quieres entrenar a UCAM? O sea, ¿cómo recibes esa noticia?
Pues mira, lo primero es que me dicen, a ver, ¿qué coño haces de sexto en Rambut? Eso lo primero. Y yo diciendo, a ver, ¿qué más da? Digo, sí, no voy a jugar la Copa ni voy a hacer absolutamente nada en la Copa. Y ya es cuando sale lo de UCAM. Y digo yo, hostias. Digo, a ver si ahora lo hemos liado. Pero no, por suerte no. Al final, pues bueno, fue un trámite muy, muy pequeñito y tal, pero sí que me pilló, o sea, me pilló muy de sorpresa. Porque no me lo esperaba para nada. O sea, yo creo que si no me lo esperaba yo para nada, imagino que el resto menos aún. Y fue todo nada, es lo que te comenté en tu canal, Lembo, fue todo muy rápido, cuestión de 2-3 días. O sea, fue rapidillo.
Claro, el tema es que cuando hablamos en mi canal todavía no había jugado, ahora ya te has estrenado precisamente en la Crawford, que está terminando aquí el partido, pero vosotros jugasteis ayer y estrenó un poco agridulce, ¿no? O sea, porque, bueno, ganasteis el primer partido, pero se os complicó en ese lower bracket y acabó pasando GG KidD, ¿no? Si no me equivoco, el equipo portugués. ¿Qué ha pasado, Sinky? O sea, no. Te has cargado los daeros, tío. Te has dejado el juguete y te lo has roto, tío.
He llegado, sí, he pisado todo
entra
y lo he roto.
Justo ahora y se va a llevar la culpa encima, el pobre.
No.
Sinky, te has cargado el roster de UCAM. Fuera de aquí, fuera de aquí.
Yo,
ya está.
Yo es lo que digo siempre. A ver, si ganamos, ganamos todos. Y si perdemos, perdemos todos. O sea, tenemos todos la culpa de haber perdido. O sea, eso es evidente. Nosotros lo que sí que es cierto que vimos fue que... Y lo he dicho justo antes, creo que lo he dicho antes de que entraras tú, Lembo, de hecho. O sea, ayer yo creo que montamos, o sea, no sé por qué, no me preguntes por qué, pero ayer después del partido de KPI, no sé si fue el parón de una hora, si era que ya era un poco tarde, no tengo ni idea. Pero los errores que cometíamos eran de novato total. Y si ahora mismo, a los que estamos aquí, llamamos a alguien más y nos montamos un mix, yo creo que ayer, si no ganar, por lo menos pelea metemos. O sea, fue como, no sé, como un empanamiento generalizado. Individualmente no estaban tampoco on point. O sea, yo veía duelos que decía, es que no he visto fallar esto en la vida. O sea, por ejemplo, en el partido de KPI, en la ronda de pipas, nosotros defendiendo, no, nosotros atacando, creo que era, Groovy le falla a Insider de lado 3 balas. Que digo yo, esto no lo he visto en mi vida. A Groovy te tira una y ya se lo ha cargado. Yo, no sé, sin más.
Ver,
eran
yo
contra KPI fueron pequeños detalles y contra los portugueses fue como que se masificó todo. O sea, fue increíble.
Para mí, lo único que sí que me genera duda es porque perdiste, si no voy mal, estoy hablando de memoria, pero perdisteis en un Breeze donde se habían baneado doble duelista, o sea, se había baneado Jet y Neon. Claro, o sea, a mí lo que me explotó la cabeza es como, Sinky, cabrón, has llegado hace 2 días porque te vas a un Breeze. O sea, que es el mapa nuevo, que es el mapa igual que, no sé lo que habrán entrenado, pero normalmente el que los equipos tienen menos entrenado, junto a Sunset, que ni lo cuento, como, porque te cuesta un Breeze, cabrón.
La explicación es muy sencilla. El Breeze ya lo llevaban entrenando tiempo. Entonces,
la culpa claro, de Aeros, vale, que... me vale.
Es no, para nada. O sea, te lo digo, ayer lo que fuera, o sea, no salía. Entonces, dijimos que, claro, ya no nos daba tiempo a hacer nada. Además que lo que vimos de trabajo anterior estaba bien. Entonces fue como, vale, tenemos poco tiempo, no vamos a cambiar nada, vamos a intentar ajustar un par de cosillas, pero más generales, que nos van a valer para todos los mapas. Y simplemente, ayer nos dimos cuenta de que muchas cosas que funcionaban en Prax, ayer no nos funcionaron y... todo pues como que se elevó mucho y bueno, nos quedamos también sin soluciones y bueno, la verdad es que nos maltrataron, las cosas como son.
Se jodió la cosa. Bueno,
se complicó.
Te voy a dejar ya un poco en paz, Sinky, que ya es bastante, bastante caño te he dado. Es que tío, yo no sé qué pasa, pero siempre que invito a Sinky cuando está en activo...
Ya, Ibardo.
No, te lo juro que siempre que invito a Sinky cuando ya está en activo... pierde el día anterior. O sea, pasaba muchísimo un Team Queso, ¿te acuerdas? Cuando hacía el programa de...
y en Arctic del primer split, ¿cómo vine a tanquear, eh? ¿Cómo, ¿Cómo? Pero, puse el pecho, ¿eh?
Ahí está. No,
encima recuerdo que Tinkerson no perdía, era invicto, indiscutible, luego llegaba un mensaje de Lembo de ¿te vienes a Universo Valorant? Y luego... Sí, sí.
No. Era tremendo. Era tremendo. Yo creo que el Mufa soy yo, pero no lo quería decir muy, muy alto.
Infiltrado, ¿eh?
Yo, por abrir ya un poco con los debates más gordos, aunque ahora venga Sykes cuando termine el partido, al final la llegada de Sinki irremediablemente está relacionada con otra noticia que hemos tenido esta semana en España, ¿no? Lo filtró Anonymotum, efectivamente se venía hablando ya hace un tiempo. Aeros sería el nuevo assistant coach de KOI. Entonces abro debate, no empiezo por Sinki porque es de cabrón, ¿no? Que es el sustituto. Empiezo por Intra.
Me alegro de que se haya ido.
¿Qué te parece?
No, claro, empiezo por Intra y por Valde. Por Intra y por Valde, digo. Por Intra y por Blaze sobre qué os parece esta decisión de KOI de volver a apostar por un entrenador español, ¿no? Como ellos hicieron con Gokker y poner a Aeros en esa posición de assistant. ¿Qué opináis?
Empezamos mismo si querés, Blaze.
Pues a ver, por un lado, por mucho que me alegre por Ziggy, putada para Uka, porque en principio no creo que entrase en sus planes perder al head coach justo antes de que comenzase la
temporada. Cuando Aeros ayer ganaban. Dilo también.
No, cabrón. O sea,
con Aeros no pasaba, ¿no?
La noticia buena es que ahora han podido fichar a Ziggy, pero. Primero contexto, es como, ostras, acabas de terminar el roster y de repente, pum, el head coach te lo quito. Es como, hostias, F por Ukan, pero por Aeros, yo creo que es una oportunidad que hay que tomar. O sea, te quiero decir, ir a Tier 1, creo que es una oportunidad que no hay que dejar de escapar. Además, yo no tenía ni idea, pero al parecer, como que también trabajaba bien junto a Barbar y demás, como que ya se conocían de antes, y demás, y como que hay buena sinergia ahí. Entonces, para mí, yo creo que es muy buena noticia para él. Me alegro un montón por él, para empezar. Y es que me parece que es muy buen encaje. Es que para mí, por ejemplo, el MVP en cuanto a coaches de la temporada anterior era Aeros, porque yo creo que veías el roster en papel que eligieron, por ejemplo, Juno, dándole la oportunidad desde el circuito Tormenta, trayéndole y viendo cómo se ha desarrollado, etcétera. En general, lo bien que iba ese equipo. Tú ves el roster en papel al principio de la temporada y nadie les ponía dónde acabaron. O sea, ni en la primera sprint ni en el segundo. Entonces, para mí como coach...
Estás insinuando que nuestro amigo y colaborador asiduo de Universo Valorant, Lucas Rojo Pico, robó el MVP de entrenador.
Efectivamente, lo estoy diciendo. Lucas Rojo robó el MVP, pero lo dijo hasta él, así que bueno.
Lo dijo hasta él, sí.
Lo dijo hasta él, bueno, Romandita Eros, un saludo.
Vale.
Así que sí, lo puedo decir yo. ¿No?
Solo quería... Sí, déjalo.
¿Cómo le gusta,
¿eh? Que yo creo que todos
titular,
lo pensamos.
Titular, Blazecast.
Y porque Gianni, no, porque Gianni es portugués, que si Gianni es español, la lía también Universo Valorant, ¿eh? Cuidado. Pero bueno, la opinión de Blaze la veo clara. ¿Intra vas por el mismo camino? Pues yo, si no, voy a abrir aquí un pequeño debate.
A ver, yo creo que de las opciones que tenía KOI para elegir, sabiendo que Gokett se va, que es una lástima también para ellos, ¿verdad? Pero era literalmente uno de los dos, porque Tinky también yo creo que era una buena opción. Igual me parece un poco mal en el tema de los planes de UCAM, de UCAM, por el hecho de que, claro, el roster lo armó una persona, luego se fue. No es solo el equipo a nivel de nombre, sino a nivel de estructura de juego, el game plan, el stratbook, la mentalidad antes de la partida, in-game, post-partida, todo estaba armado por una persona que no está. Entonces, tanto para el equipo, traer un reemplazo, que me alegro muchísimo que hayan coincidido con Tinky, que estaba disponible, pero que podía no haber sido el caso. Imagínate que Tinky, que es un coach increíble, estaba fichado por otro equipo, UCAM se caía a pedazos, porque no había más opciones que estén a la altura de lo que UCAM necesita para liderar, ¿no? Y luego lo otro es, del lado de Tinky también, que se vio justamente el hecho de que hayan perdido en algo que en teoría no deberían perder, y es simplemente porque, aparte que no, ya que no se haya jugado bien, eso es lógico que puede pasar, pero también es que es difícil agarrar un proyecto que está armado, digamos, a medida de otra persona y tomarlo vos e intentar encajarlo con lo tuyo, y sobre todo con tan poco tiempo. Entonces, supongo que para el próximo año va a estar genial, digamos, más sólido, más preparado, y me alegro muchísimo por los dos. Y en cuanto a KOI, yo creo que Uf, la verdad que Aeros, si algo sabes del juego y que espero ver un cambio radical en cómo juega Coil la próxima temporada, la verdad.
Hay un debate que estoy leyendo en el chat y que era el que yo quería un poquito abrir, que de hecho se lo planteo a Sinky porque esta es una oportunidad que perfectamente le podía haber llegado a él, ¿no? O sea, o también se está hablando en Juanca en el chat, sí, o sea, hay muchos en España que le puede llegar esta oportunidad, pero por ejemplo, ha dicho Dafkar en el chat, ¿de qué sirve que sea bueno y vaya Koi si estaba Goket y al parecer no pudo hacer nada, ¿no? Es como, no le ha venido bien a su carrera, que estamos de acuerdo en que Goket, si acaba el Leviatán, no ha sido por lo que haya hecho en Koi, sino por el palmarés anterior que tenía, ¿no? Entonces, la pregunta un poco es esa, es como, vale, llegas a VCT, pero llegas a un equipo que está en problemas, que no, por lo que se está hablando, no está siendo un buen mercado porque está siendo el último en fichar, ¿no? Y que a lo mejor te tiras una temporada de malos resultados. O sea, ¿crees que eso tendría que hacer que Aero se hubiera replanteado el aceptar o no? Y empiezo por Sinki por paralelismo de
Por
Koa, ¿no?
alusiones.
Yo creo que no. O sea, yo creo que es lo ha comentado, no sé si creo que ha sido Blaze. Es que estas oportunidades las tienes que coger siempre. O sea, si a lo mejor no tiene tampoco muy buena pinta, oye, tú tienes que confiar en que con tu trabajo y sobre todo que ya, como creo que había comentado Juan Carlos por el chat, que sí que se conocen Barbar y Aeros de CS en Wilders, que trabajaron juntos. Entonces, Barbar también lo que querrá es una persona de
De confianza.
confianza que ya sabe cómo trabaja y que él, me imagino, tiene la certeza
Claro.
de que va a funcionar. Entonces, él lo que quiere también es ese, digamos, rendimiento inmediato que creerá que le va a dar Aeros. Entonces, para mí, vamos. Si ya sabe cómo trabaja, para mí me parece la mejor opción. O sea, no hay otra.
Y de hecho te lo
Para mí.
confirmo, porque yo cuando, obviamente cuando supe que Goku se iba, hablé con la gente de Koi, hablé con Barbar para saber si ese puesto estaba disponible, pero si había un tryout o lo que sea, y lo que me dijo Barbar literalmente fue, ya tengo a alguien de confianza que voy a traer. Así que sí, la teoría se ajusta perfectamente, porque si ya trabajaron juntos, ya sabe, no solo a nivel de juego, sino a nivel personalidad también, tipo la tesitura, la forma de plantear las cosas, tanto fuera como dentro del juego, tipo ya se conocen de una manera más fácil, que no va a necesitar como entablar una relación interpersonal con otra persona, por ejemplo, conmigo, si yo entraba, porque yo no le conozco ahora, nunca trabajé con él. Entonces, aparte del juego y de que las ideas técnicas o tácticas se mezclen, también había algún factor de personalidad que tendría que empezar, digamos, con Aero. Esa parte ya la tiene cubierta. Entonces, si lo tomamos por ese lado, también tiene mucho sentido la decisión.
La gente está
Y para
preguntando mucho en
mí,
el chat. Perdón,
dime.
Blaze, pero una aclaración
Sí,
rápida.
tranquilo.
Simplemente que están preguntando mucho, pero trabajaron juntos, tal, no sé qué. O sea, aparte de que cuando Aeros empezó como coach en Valorant y demás, Barbar le ayudó mucho en ese momento y demás. Antes, en Counter-Strike, ya se conocían, trabajaron juntos y de hecho estuvieron en el proyecto de Wilders. O sea, de que me venga a la cabeza mínimo en ese, porque estaba Sumpayus de jugador. O sea, que no era poca cosa
Estaban, si
ese.
no me falla la memoria, Sumpayus, Death, creo que OMG, que era Maurice, creo que incluso llegaron a coachar a Ekthoff, un AWP danés también, y ya no me acuerdo de más, pero la verdad es que por nombres era un equipazo, o sea, era un
Pero
equipazo Wilders en aquella época.
al final, sin entrar en ese proyecto, que para mí también era muy buen equipo de Counter, pero que, coño, que eso ya hacen 3 años mínimo de conocerse y de
Sí,
trabajar juntos.
claro,
Es
hace bastante,
muchísimo.
sí.
Y perdón, Blaze, que te he cortado, que no era del debate, era
No, no,
aparte.
tranqui, tranqui. Yo para mí es como, yo miro el peor escenario posible, que es como, imagínate que literalmente pierden todos y cada uno de los partidos, todos los mapas, quedan últimos de liga y de repente termina la temporada, le echan de Koi y no tiene ofertas en Tier 1. Lo peor que puede pasar, ¿vale? Vuelve a Rising y cualquiera va a querer tener a Goket porque ha demostrado ya en Rising o en Tier 2 en general que sirve como head coach, que desarrolla talento, que te coge un roster que las expectativas son esto y te lo pone aquí. Entonces, literalmente, lo peor que puede, incluso si se cumple todo lo que he dicho, lo peor es que vuelva a ser head coach en Tier 2. Entonces,
Y
para
digo
mí.
lo mismo de Aeros, ¿eh? Si luego va
Sí,
Koi y se
igualmente.
repite lo mismo de que pensamos con Go, que realmente no tuvo la incidencia que debería haber tenido en Koi,
No, yo lo decía por
y claro, y
Aeros,
Aeros.
claro.
¿Cómo?
No, que yo lo decía por Aeros, claro. O sea, con que ahora
No,
está
sí, pero
liberado.
los bueno, lo que
Por
pasa es que Goked, para
claro,
mí
lo que pasa es que se
Goked.
aplica para los dos, ¿no?
Claro,
Tipo,
sí.
si Goked va al Leviatán, no funciona, se ve que, o sea, la gente le tira, digamos, la culpa del fallo que pueda llegar a tener el Leviatán, lo cual dudo mucho. Y no le dan la renovación, no tiene oferta de tier 1, como poco va a tener oferta de tier 2. O sea, yo creo que para los dos son pasos que deberían haber tomado para continuar la progresión de su carrera, y que creo que ninguno de los dos está ahora mismo con esas decisiones condenando su carrera. O sea, yo creo que otra gente, otras personalidades sí toman decisiones que les pueden llegar a afectar a futuro, pero yo creo que en estos dos casos yo creo que no. Creo que los dos van a tener una salida tanto positiva, tanto si sale bien como si sale mal luego, ¿no?
Sí, y para mí, por ejemplo, en el caso de Goked, en concreto, si le saliera mal, que espero que no, a mí, pase lo que pase con Goked, a mí me sigue pareciendo y me seguirá pareciendo, para mi gusto, el mejor coach que hay, el mejor español. O sea, pasara lo que pasara, para mí no cambiaría el hecho de que es el mejor.
Yo, lo único, por terminar ya el topic este de Aerosco y demás, lo único que sí que me da muy buen feeling es el hecho de que Aero haya entrado antes de cerrar el roster. O sea, algo que hasta ahora era negativo, que era que Coin pues no había fichado, se había adelantado a otro equipo y demás, creo que ahora tienen la oportunidad de apoyarse en Aeros para cerrar esos nuevos jugadores. Y al final, el trabajo que ha hecho en UCAN, que obviamente está apoyado por Marco, sin ninguna duda, pero el trabajo que ha hecho en UCAN con Marco Aero, que se pueda nutrir un poco COI, tío, de fichar a lo mejor nombres que no están tan en la palestra, como puede ser de Grubiño.
Ahí está.
Pero que para mí son fichajes top. O sea, Grubiño y Olisera son dos fichajes top que... Bueno, Grubiño sí que estaba en la agenda de Carmen y Col, pero Olisera, por ejemplo, no estaba en la agenda de ningún tier 1. Yo creo que...
Era como jugó tú.
Claro, ojalá que Aeros pueda guiar un poco a Koi a hacer esos fichajes, porque es lo que le queda a Koi con el mercado actual, sí, básicamente. Sí. Vale, pues...
Y la verdad es que ahora mismo, hablando de Groovy, o sea, ahora mismo en Ucamba hay unos talentos que flipas. O sea, es así. Groovy, Coat, ¿no? yo creo que Groovy... No, Groovy siempre... De hecho, cuando Heretic fichó a Groovy y Sneak, me acuerdo que le mandé un mensaje a Hernán y le dije, ahora sí que has fichado bien, porque ya sabía, y bueno, y luego encima, cuando ya Lowell me habla maravillas de Groovy, digo, vale, digo, si Lowell me habla maravillas de este tío, tiene que ser una locura, y es que lo es. Claro. O sea, y lo es no solo como un jugador, sino que también es que en el día a día es un cachopán. O sea, es buenísimo. Y es normal que le hayan hecho tryouts en VCT, y sí, desde luego que Aeros esté al lado de Barbar también le va a ampliar esos horizontes en cuanto a probar jugadores que a lo mejor no tiene tan vistos, porque claro, al final Aeros ha peinado todo el tier 2 para rebuscar y es que ha visto de todo.
Claro.
Y yo por eso también le dije a Marco, cóbrales bien, coño, pide dinero, que eso es pues, eso es trabajo, eso hay que pagarlo también, ¿no?
Sí, no, a ver, que rebuscar lo que rebuscó Aeros tanto para este proyecto de UCAM, que le salió genial, como el proyecto anterior de UCAM, que fue realmente, sobre el papel, parecía poca cosa, pero luego lo que fue, joder, o sea, la verdad que tiene un mérito tremendo. Obviamente no fue solo él, ¿verdad? Pero es parte importante de ese progreso, ¿no?
Han preguntado en el chat de por qué Koi no irse por ir a los impos y tal. Vamos a hablar un poquito de la situación de Koi, ¿vale? O sea, la situación de Koi ahora mismo respecto a jugadores. No hay nada nuevo, o sea, no se ha publicado ningún leak, no se ha publicado tal. Sí que se dijo que estábamos viendo probar a Tomasi. A mí me ha llegado que no ha convencido, pero parece que otros dicen que eso no es del todo cierto. Bueno, no sé, la situación de Tomasi es incógnita. Él puso unos tweets un poco un luco maluco ayer, o sea, lo que sabemos. Sé que también se han acercado a Camo, pero parece como que todavía no hay una decisión tomada, no hay un jugador a fichar. El tema de los imports no está cerrado del todo, pero yo creo que también los imports a los que están abiertos no son los que la gente tiene en mente. O sea, Koi no va a ir ahora a fichar a jugadores del Tier 2 de Norteamérica. O sea, no está en esa posición y no hay tiempo para hacer eso.
No va a fichar un Koala, por ejemplo.
Claro, yo creo que los imports que podrían ser viables, que no digo que lo vayan a hacer, pero que podrían ser viables si algún jugador... Yo sé, imagínate, un jugador de LATAM que no tenga oferta se viene a España y quiere probar. O un jugador de otra región, como hablaron de Crystal el otro día, quiere venir a EMEA y probar. Pues si el jugador hace ese esfuerzo por su cuenta, lo probarán. Pero yo no creo que sea Koi el que vaya a ir a Estados Unidos a fichar. No es esa situación. Ahora, están cerrados. Claro. Para mí, si no tienen cerrado los fichajes, no tienen cerrado ninguna opción. Y esas opciones, conociendo a varios representantes de jugadores de LATAM y demás, son opciones viables, ¿sabes? Que les da la pica y dice, oye, no te encuentro oferta, te meto un vuelo, unas vacaciones en España o en Alemania, donde sea, y haces tryout aquí donde pille, ¿sabes? Eso es la única opción que veo como posible import de Koi. Entonces, dicho esto, pasamos del tema Koi. Por cierto, Sainz nos ha tirado la raid, que se la agradecemos mucho, pero cabrón, ha entrado.
Y ha hecho bomba de humo,
Entra, entra.
Bomba de humo, ha dicho, my job here is done, venga.
Claro, es que estaba viendo el partido y no sé si, bueno, para los que estuvieran solo con una pantalla, mira, el Reaver se ha remontado. ¡Dale, Sainz! ¿Qué pasó?
Estoy afónico de gritar, ¿eh? Que es loco.
Es que el partido, Rambut ha llegado hasta la ronda 11 y se ha pegado un orillate 11-13, tío.
No.
Hostia.
Dime.
Iban 12-4 Rebels ganando.
Sí. Pero eso, que al final ha llegado a la ronda 11, Rambut. Por eso digo, que se ha pegado el orillate de la vida.
Madre.
Le subo el volumen y a ver si se puede poner la cámara safe y ya lo incorporamos del tirón.
Normalmente a los casters cuando es temporada regular, cada día nos piden las predicciones de cada partido, pero como es fase de grupos, aquí nos habían pedido como tier list de lo que viene a ser el grupo, ¿no? Para tenerlo más fácil para tener predicciones y más. Yo creo que nadie se había esperado
Aku
1, Rebels 2. O sea, ¿qué?
Lo de Aku Aku, yo... Es que hay que apoyar a Aku, ¿eh? Equipo del CT llega directamente como líder del grupo, ¿eh? O sea,
yo soy fan de Aku Aku ya. Soy Aquare.
Vale, meto la can de Size.
De hecho, que te digo más. Yo, para mí, los dos que no eran, o sea, dos que no eran favoritos pasaron, y los que para mí eran favoritos, que eran Team Queso y Rambut, no pasaron, ¿eh?
Yo en mi tier list, antes de
Queso favorito,
para mí.
Team Queso para mí era el peor del grupo, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que yo voté por nombre, yo no sé ni quién está jugando.
Ah, claro, pero es que
no se le oye, ha sido honesto. Ole sus huevos.
A ver, con todo el respeto del mundo a todos los rosters de Acrofight, pero el roster de Team Queso no es el roster que fue subcampeón de liga, es un roster nuevo hecho por Milaya, que no ha jugado mal. O sea, dentro de lo que cabe tampoco ha jugado mal, pero no era el mejor roster de la competición. Vale, pues ahora que ya ha venido Sainz, continuamos. Estamos un poco primero hablando de fichaje y tal, Sainz, y hemos dejado un poco la Crossfire para el final, si te parece.
¿Con quién tengo que meterme?
No, mira,
te
hecho...
tienes que meter con Zinky. O sea, hemos hecho una sección que ha sido linchar cuidado, a Zinky.
Hombre, Zinky le ha quitado el trabajo a Aero.
No ha llegado tarde, habré venido a la hora.
Una pregunta, Sainz. ¿Ucam con Aero ayer ganaba?
A ver... Yo creo que Zinky pegó una trola histérica y yo pido su despido.
Dimisión ya.
Dimisión, bro.
Primera eco que les metieron, el primer partido, estábamos Uri y yo narrando, creo, y dijimos ya nada, Zinkinitis. No, han perdido una eco, es por Zinky.
No ha perdido tantas eco para ser Zinky, cuidado con eso.
¿Cómo vamos a perder eco si nos ganan todos los bonus? ¿Tienen dinero para dos partidos seguidos?
No tienen furbo ahí.
Pero a ver, también os digo, no os metáis.
La mejor forma de no perder eco es que nunca estén en eco, ¿no?
No os metáis con Zinky, porque Zinky es verdad que perdió en la Crossfire, pero es que Sainz ni la ha jugado, el cagao. O sea, no, es que
eso,
ni se ha presentado.
¿De qué vas?
Es peor.
Sin vergüenza.
Peor,
claro. ¿Dónde está mi niño Shaurio?
Pero bueno. No. Vamos, de hecho, mira, Sainz, te he metido para el mejor fichaje de todo el mercado, tío. Para
de
que
hecho,
opines...
no, iba a decir una cosa. Zinky la iba a jugar de jugador, ¿eh? Poco se habla que iba a sacar su Sainz. Poco
pero,
se
pero,
habla.
Cuidado,
el safe
clínico de Zinky.
O sea, Zinky está más cerca de jugar la Crossfire como jugador que tú, ¿sabes? O sea. Pero bueno, siguiendo con los temas, hemos hablado de todo el tema del COVID y demás, que ya lo hemos comentado, del tema de UCAM. Vamos a hablar ahora de, para mí, Sainz, de manera totalmente objetiva y neutra, el mejor fichaje de todo el mercado y posiblemente el mejor roster que vamos a ver en Valorant hispanohablante, ¿no? Sainz, ¿qué opinas del fichaje de Redguard por Giants? Objetivo.
A ver, no lo sé. Yo creo que... A ver, que no lo sé, pero yo creo que Redguard y Rhyme eran bastante... O sea, son bastante diferentes, ¿no? Su estilo de IGL. Redguard es muy, 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 muy estructurado, ¿no? Por lo que yo he escuchado, vaya. A ver si les va bien. Es bueno y el tío al Femur tampoco dispara. O sea que yo creo que lo va a hacer bien.
Me gusta la conclusión.
Yo creo que lo va a hacer bien.
Hypeando la top el Lemo. El otro, bueno. Pues sí.
Bueno, en la cadera,
claro.
Al tío se le da bien el juego.
Lo que pasa es que Sainz quería que lo llamen a él y no lo llamaron.
No sabes si lo llamamos.
De los peores IGLs de Europa.
Claro. Tampoco se sabe, ¿no?
No, pero bueno, abriendo un poco el debate, al final es lógico que Giants no quería hacer un cambio de equipo, ya lo hemos hablado, ¿no? Que quería mantener a Rhyme. Rhyme tomó esa decisión personal de irse y demás. Y necesitaban como cubrir. Básicamente ya lo hablamos en el otro programa, había dos opciones, ¿no? De buscar un IGL puro, que es la que han optado finalmente, o irse a buscar cualquier tipo de jugador top y meter a Cloud de IGL, ¿no? Entonces os pregunto, abro el debate a todos, de qué os parece esta decisión final de Giants de fichar a Redgar, ¿no? Dentro de las opciones que había.
Yo creo que la parte del final es la clave. Que para la situación en la que se ha visto Giants y las opciones que había, yo no lo veo mal.
Yo no lo veo nada.
Si me dices que el cambio lo quieren hacer ellos, a lo mejor te digo, bueno.
Digo que para mí poner a Cloud de IGL con la pegada que tiene ese tío, bro, déjale que se centre en la mirilla y que dispare, sí, porque ese tío es una estrella, tío. Ese tío es una puta estrella. Para mí que se centre en la mirilla, sí. Y no, nunca va a underperformar. Es muy bueno.
Sí, a ver, yo iba a decir un poco de lo mismo. Igual te digo, la opción de Nivera tampoco la veía muy mal, porque al ellos tener que flexearle un poco a Fiti con el Kello y demás, hay ocasiones en las que él no puede opear. Entonces tener la Nivera que puede opear con, literalmente le pone una hormiga y te saca una OP igual, también tampoco es mala opción. O sea, para tener un poco más de control en ese sentido y no depender tanto de... el firepower ajeno, sino que pueden armar un firepower en conjunto con el AUP, que ya deja de ser una opción cuando están ciertas situaciones Giants. O sea, yo creo que las dos opciones eran viables. Igual te digo, Redgar me parece un jugadorazo, me parece que complementa muy bien el espacio que dejó Rhyme. O sea, son jugadores con un perfil bastante acorde, no igual, pero que
dos cosas contradictorias,
por lo menos acopla.
Saiz ha dicho que era muy diferente y tú que tiene un perfil muy similar.
No, a ver, yo te digo, juegan diferente. Yo lo que digo es que el perfil que dejan es bastante parecido para su equipo. O sea, el Redgar,
sí,
lo que
IGL puro al final.
Claro, sí. Redgar lo que aportaba a Liquid es bastante parecido a lo que aportaba Rhyme en Giants. No porque jueguen igual o no porque hagan lo mismo, sino por el estilo que tienen de piquear, por el estilo que tienen de encarar ciertas situaciones. Si bien cada uno lo hace a su manera, digamos que se acopla a ese factor que necesitaba su equipo en determinados momentos. Entonces, de los que había disponibles, yo creo que se ajusta súper bien. O sea, ¿quién más podía tomar ese rol y estar a la altura de lo que es Redgar, o por lo menos de lo que promete Redgar? O sea,
y otra cosa, que al final, con Pipson, al ser los dos rusos, yo creo que, no sé, le será más fácil también el trabajo, ¿no? Al coach. Quiero decir,
al final,
comunicarte en tu propia lengua, yo creo que le vendrá bien a la hora de transmitirle la idea de juego, cómo quieren jugar, etcétera. Yo creo que eso también es algo que habrá valorado y habrá dicho, a ver, dentro de lo que nos ha tocado, habrá dicho, ni tan mal. Por lo menos voy a poder trabajar con mi GL bien, se supone.
Claro.
A ver, en teoría Redgar ha elegido porque tenía una oferta de Carmine Core, que de hecho la oferta de Carmine Core a nivel económico era mejor que la de Giants. Entonces, él ha elegido sabiendo que Inge estaba en Carmine Core y que Pison estaba en Giants. Yo entiendo que si optas por una oferta económica peor, es porque consideras que deportivamente...
Es porque el proyecto te motiva mucho más a nivel deportivo. O sea,
claro, entiendo que Pison te gusta como coach, si no eliges...
No, y no solo Pison. Claro, yo creo que el equipo que tiene Giants tampoco es... tiene nada que despreciar nadie, ¿no? O sea, yo creo que todos son jugadorazos. Fiti demostró que es uno de los mejores duelistas del mundo. Todos demostraron como en cierto punto de la temporada que estaban como para competir a cualquiera.
Claro, y que valen pasta ahí, básicamente.
Claro, y sin embargo, Liquid, ¿qué te dio? Te dio mucho dinero, te dio un roster que era top 1 del universo y fueron el peor equipo del mundial. O sea, que sí, ganaron EMEA, pero fue más por descafeinado de Fnatic que por ellos. Entonces, tampoco es como, wow, ganamos EMEA, somos los mejores. No, nadie pensaba que Liquid era mejor que Fnatic aún habiendo ganado. Entonces, con Giants no pasa eso. Con Giants tenés la cosa de, tuvieron este perfil, llegaron a lo que llegaron. Conmigo, si juntamos nuestras ideas, digamos, y yo me acoplo bien, capaz podemos llegar a más. Y es un equipo que promete más porque tiene más hambre que Liquid. O sea, también eso a tener en cuenta, ¿no?
A mí lo único que me puede llegar a preocupar es, por ejemplo, en Liquid al principio tuvieron como ciertas diferencias entre el estilo de juego, porque Redguard quería jugar muy estructurado, Scythe quería jugarlo un poquito más explosivo, imagino, y al final le sentaba mejor jugar en torno a Scythe, las cosas como son. Y yo sí que creo que Giants va a hacer un buen fit, porque al final el juego al que juega Giants se parece bastante más a lo que le gusta jugar Redguard. Pero la única preocupación que puedo tener es si en algún momento hay alguna diferencia estilística entre lo que quiere hacer Rega y lo que quiere hacer Pipson. Pero vamos, es como minor doubt que me queda. O sea, no creo que haya algún tipo de problema, pero bueno.
Yo también un poco el tema es ver cómo se adapta Rega, porque es verdad que no viene tampoco de su mejor temporada, o sea, la temporada de Liquid. Creo que también, o sea, nadie recuerda la temporada de Liquid como buena, pero también es verdad que al final han ganado VCT y MEA y han estado en la Champions. O sea, para mí han cumplido dos objetivos bastante básicos.
Yo.
Claro.
El problema es que se esperaba que ganaran el Mundial.
Exacto. Exacto. El tema es que tú veías el roster y decías, joder, macho, esto es un equipazo. Pero claro, si digamos, fracasar es llegar al Champions, quiero fracasar cada año.
Yo creo que el tema que arrastra a Liquid es lo que mencioné recién, ¿no? Que cuando se presentó el proyecto era como en el colectivo, era como el único equipo sobre el papel que le pelea, digamos, lo del mejor roster a Fnatic, ¿no? Sobre el papel, por lo menos. Y luego, aún habiendo ganado la liga, sufrió contra equipos que a priori estaban bastante por debajo en ellos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Tenían peor proyecto, por ejemplo, FUT tuvo una mucho mejor temporada, digamos, en proporción al roster que presentaron. Vitality también, Giants también. Entonces, claro, ellos ganaron en MEA, pero eso era algo esperable. No lo ganaron de la forma que deberían para el roster que tenían. Y luego en Champions se vio eso. Al no enfrentarte a MEA.
Intra, que siendo su peor temporada, o sea, yo creo que cualquiera firmaría eso como peor temporada, tío. O sea, sinceramente,
sí,
pero bueno.
Sí, sí, hombre, obvio.
Ellos no han acabado.
Puede ser, sí, tampoco. Puede ser, sí. Claro,
en
claro,
mi opinión, no. Lo que le pasó a Liquid representa lo que le ha pasado a bastantes equipos de MEA, y es que tú miras a Liquid y por qué la gente crea que va a ganar el Mundial o va a tener una temporada increíble, son los tier S tal, antes de que empezase la liga, por los nombres. O sea, había mucho nombre, pero no había, no tenían como el mismo ADN los jugadores, o no casaban muy bien.
Es como que se fichó por cromos.
Claro, efectivamente. Tienes los mejores cromos. ¡Wow! Es increíble. Es un roster brutal. Vale, pero luego no se entienden entre ellos. Uno quiere jugar estructurado, otro quiere ser el puto Cristiano Ronaldo del Valorant. Pues claro. Es que no, al final no casa el playstyle. Entonces, por eso han ido de menos a más. En el locking se pegaron una estampada brutal, pero luego pegaron un step up increíble. O sea, al final ganaron la VCT MEA. Entonces, que luego hayan tenido mal mundial, pues bueno, unlucky, has acabado mal. Pero si quitas el mundial, realmente han ido de menos a más. De estampada a bueno. Vamos a reorganizarnos, vamos a ver qué es lo que funciona para nosotros, aunque haya gente que no esté del todo a gusto, porque Redguard prefería jugar más, más calmado, más
más como
más estructurado y demás, pero al final jugaron más estilo Scythe, que es lo que les salía bien y lo que les funcionaba, entonces por eso eran tan inconsistentes. Entonces, para
y de hecho
mí,
se ve eso, al ser solamente dos jugadores los que sobrevivieron del roster, para un roster que era top tier S mundial indiscutible, es como... Se nota. A mí lo que me sorprende es que le hayan sacado a tres o que tres se hayan ido, pero que el coaching staff sea igual. Capaz le dan como el voto de confianza de que con otro roster hagan otro resultado. No lo sé, pero es amor. O sea, me quedo con la duda por ahora.
Cerrando un poco el tema Giants, vamos a hacer un poquito de salseo, ¿no? Os pregunto, ¿en qué posición situaréis a Giants con este fichaje para la próxima temporada?
Yo creo que donde están, top 4, más
top
o menos.
4, yo creo también. Sí. Top 3, top
sí,
4.
Yo lo mismo. Yo espero lo mismo, por lo menos.
Sí, yo es que personalmente yo creo que cualquier equipo que entre a playoffs puede aspirar a ganar, ¿sabes? En la liga.
Sí. ¿Cuál yo liga? Sobre todo creo que porque el hecho de que Fnatic se mantiene igual, Liquid, incógnita, no sé. Yo creo que no escuché mucho de Liquid, o no recuerdo. Así que lo pongo en incógnita también. Foot va a mejorar. Entonces, si hay tres equipos que estuvieron por encima de ellos con a priori peores equipos, en el caso de Fnatic con el mismo, pero con un entrenador mejor, con ponerle mejor táctica, yo qué sé. Esos tres equipos por ahora lo pongo todavía por arriba. El resto yo creo que va a mantener por lo menos lo mismo o va a subir. O sea, yo espero mucho de Giants, la verdad.
Para mí, top 1 Fnatic, top 2 Na'Vi, porque sabía que hablo del tema Ardis y todo eso, ¿no? ¿Al final está o no está Lemo?
No, es que Na'Vi, claro, Na'Vi ha hecho la histórica, ha inscrito a Ardis en la base de datos sin publicar el anuncio.
No ha anunciado
nada. Y se la ha pelado,
¿eh?
O sea, eso oficial es.
Creo, así, por poner contexto nomás, creo que no es culpa de Na'Vi, ¿eh? Porque la base de datos no la toca.
Si es culpa de Na'Vi, porque tú cuando escribes un fichaje puedes poner el embargo. Rollo, te lo embargo hasta el 15 de octubre, que lo voy a presentar.
Ah,
y ellos se la ha pelado, lo han escrito y han dicho...
Vale. Claro.
Ya se
presentará,
Lemo.
Una pregunta,
tenemos el roster guard, ya está.
¿De verdad creéis que Na'Vi va a ser tan top? O sea, yo no sé, yo tengo un feeling de que se van a pegar una estampa histórica, tío.
Yo creo que va a ser este pub. Yo creo que va a ser este pub por evidente sinergia, pero que no van a ganar. O sea, yo creo que van a estar igual que como están, top 4, top 5.
Yo es que creo que el pick que tenían en FunPlus Phoenix antes, yo creo que no sé si lo van a volver a poder pillar.
Es que ese valor ya no existe. Ese es el problema.
Yo soy un nostalgia.
El valor
que
llegaron al Mundial por el Ascens Qualifier y en el Mundial trolearon, pero hard throwearon los dos BO3. O sea, podían haber pasado a playoffs primeros, o sea, siendo los primeros, 100%. O sea, trolearon increíble. Era contra Loud y contra Direct, si no me equivoco. En mi opinión, troleada histórica. Que pegaron el bank
a ver,
que era
que,
contra
pero,
Loud.
Pero ojo, que FPX estaba con un suplente en fase de grupos.
Yo estaba con dos.
No, fase de grupo no.
Sí, estaba con Seider.
¿Y luego?
¿Estaba con Seider o con
sí, Seider. Seider. Creo que era Seider,
claro,
sí.
Seider o Badi, uno de los dos. O sea, jugaron porque justamente creo que fue Ardis el que no pudo viajar a tiempo o algo así.
Pero
no,
un tema, que os ponéis a hablar de batallita. O sea, no vamos a hablar de Fampla, pues empiezo ya a hablar de Gambit y nos pajeamos aquí.
Pues yo hablaba de este mundial, ¿eh?
Pero yo lo que...
cosas de antaño.
Respecto a lo de Na'Vi, ya que lo habéis sacado. Ya que habéis sacado el fichaje de Ardis por Na'Vi y demás. Ha preguntado, o sea, ¿es tan upgrade y demás? Claro, yo entiendo las dudas porque Ardis viene al final de una temporada con Energy que no ha sido buena. O sea, el rendimiento de Ardis con Energy como duelista no ha sido excepcional. Pero para mí sí que hay una clave que pueda hacer que este Na'Vi funcione, y es que con Sinner, al final, era como... Probaron a jugar para Sinner, no salía. Probaron a jugar como jugaba Na'Vi antes de Sinner, no salía. Era como no encajaban esas piezas y al final Sinner, si lo sacas de la Jet, rinde menos. Esto es imposible, o sea, es inevitable. Rinde menos cuando saca de la Jet. Sí. Y justo viene Ardis en un momento en el que el meta de duelistas va a ser hiper variado. O sea, le acaba de caer otro nerf a Jet. Es decir, para mí, tener un roster donde tienes a un tío como Sipan y puedes ir rotando con la Neon, la Rey, si Ardis necesita jugar un Sentinel, jugártelo, creo que esa puede ser la clave para que Na'Vi funcione. No sé qué opináis de esto.
Yo solo diré que yo soy suigetsista, soy navista y tengo mis dudas. O sea, yo tengo mis dudas. No sé, a mí también me suena esto como yo qué sé, al típico amor que has tenido en verano y luego te acuerdas de él y dices, oh, sí, qué bonito era. Y vuelve y no es lo mismo. A mí me da ese feeling. A lo mejor me equivoco. Ojalá. Porque me encantaría ver a Na'Vi reventando, pero...
Sí. A mí la sensación que me ha dado es que los jugadores a nivel individual han pegado un downgrade también. O sea, en general, en cuanto a nivel individual, tío, no sé, el anterior split no jugaron ni de coña como jugaban en su pick, ¿sabes?
Es que ese es el tema. Yo creo que la forma que jugaba este Na'Vi les afectó tanto a nivel de... Porque cómo jugaba el FPX anterior te permitía como a usar un poco de individualidad, su piqueando, haciéndose un 3-4K todo el rato. Sin embargo, este Na'Vi que jugaba un poco más raro, como de venirlo con una palabra, raro, les afectó muchísimo a la hora de saber cómo encajar los duelos individuales y eso obviamente bajó su rendimiento individual muchísimo. Entonces yo no sé si va a ser suficiente con cambiar una pieza. Yo creo que... No sé. No sé qué esperar.
Individualmente tampoco han estado... O sea, no he visto ahí un... Buah, es que ahora de repente este jugador tampoco... O sea, individualmente no les he visto tanto bajonazo. Lo que pasa es que no estaban... había rondas que de repente igual Xiao se clachea una, se hace una triple espectacular, pero no están todos a la vez. Y para mí eso también tiene que ver con que el equipo no se sentía a gusto. Yo creo que eran cuatro jugadores y luego aparte estaba Zinet. Y no terminaba de casar el asunto. Entonces, por mucho que Cine está rindiendo muy bien y me parece un muy buen jugador, va a seguir en tier 1 porque es God. En otro equipo. No casa bien con el resto de jugadores. De hecho, cuando estuvimos en Berlín y tú les veías en el bus y demás, y había muchas veces que
sí, no.
Como que estaba apartado. Yo
totalmente
sé,
solo, man, sí. Totalmente
que no tiene
solo.
Por qué ser que
se
lleven mal.
Pero... sacando la salsa rosa, ¿eh? De no, estaba solo.
No estoy sacando ninguna salsa rosa.
Bueno, Blaze, pues, a ver quién hacía eso también, ¿no? Tú, cuando comentabas. Bien que comías solo, no te juntabas con el resto, eso no lo...
Eso
es
verdad.
Venía el embo,
Tuve que robarme medio lounge para que se vaya a ver un partido.
No, ¿sabéis lo mejor, chat? Lo mejor era intentar comer con Intra, celíaco y con Blaze, vegetariano. Si queréis, nos comemos dos patas.
Mis platitos...
Agua con hielo en nuestro almuerzo, ¿eh?
El Uri llorando sangre por lo que había para comer allí. Yo, bueno... Ay, mi platito vegetariano.
Hombre, en el comedor los vegetarianos no tenían problema, pero los celíacos no tenían nada para
comer. No, los celíacos teníamos que comer piso, boludo.
Ya que hemos abierto el fichaje de Navi, voy a hablar de otro fichaje que también se lo ha liqueado en el Motun este fin de semana, esta semana, que es el fichaje de Sinet por Foot. O sea, sabéis que Kiwi se iba de Foot, en teoría para el tier 2 y demás. A mí es el mejor sustituto posible, no sé cómo lo ves, pero...
Sí, 100%.
Sí. Yo creo que para las dos partes es increíble, porque ellos necesitan si es un turco, eso es indiscutible. Ellos no, o sea, Foot no puede traer a nadie fuera de Turquía, o que no hable turco. Puede ser alguien que no sea turco, pero que hable turco.
Por experiencia
lo digo, que son totalmente incapaces de trabajar con alguien que no habla turco. Así de simple. Entonces... las opciones se limitan a gente que no sea turca, pero que hable turco, como por ejemplo, había uno
Wolfen.
Wolfen
habla
por ejemplo,
turco.
Wolfen, claro, Wolfen, que no es turco, pero lo habla, o gente turca. Traían a uno de S2G, traían a uno de Tier 2 tal, o te traían a Sinet. Sinet estaba gratis, o sea, no gratis, pero estaba libre. Entonces, todo se da como un poco así. Y luego está del lado de Sinet, que Sinet... Claro, Sinet, si bien rindió mucho tiempo fuera de Turquía, obviamente en idioma propio debería a priori rendir muchísimo
debería.
Mejor, ¿no? Claro, debería.
La teoría dice que sí, claro, desde luego.
¿Tú cómo hablas de turco, tío?
¿Yo?
¿Tú hablas turco?
Yo soy
el Aspas
Vasco, pero en turco... Ah, Saif.
Te habías emocionado, tío.
Por mirarle los
Blaze, pero Blaze emocionado.
Estamos hablando de Jetman.
El sexto maravilla.
Vasco, cuidado, que pueda aprender un poquito de turco, tita.
Pero también te digo, el tema de Foot, hay una cosa que no sé.
Intra, espera, antes de seguir. Es que todo el mundo quiere saber lo mismo y estás aquí dando vueltas y eres el único que puede responder a esto. ¿Por qué se ha ido Kiwi, tío? O sea, ¿qué coño pasó?
No, Kiwi tenía un problema grande.
O sea,
quedas 3
de MEA y te piras.
No, da igual. Kiwi, aunque se haya ganado el Mundial, se hubiese ido igual. O sea, de Foot, del equipo que empezamos la liga, estábamos 99,9% confirmados que íbamos a salir Kiwi, Mosh y yo. Los tres y Mosh. Los cuatro. O sea, estábamos confirmadísimos que no íbamos a continuar. Y de hecho, durante la liga, pasaron cosas que, en ciertas discusiones o lo que sea, que dieron a entender de forma directa Erai, que es el coach, a Kiwi diciendo, si yo me quedo, vos no te quedas. Entonces, a la hora de que Erai firma por 2024, Kiwi dice, ok, adiós. Así
pero
de simple. O sea,
me parece muy heavy, ¿eh? Porque para mí Kiwi ha sido clave en la victoria de fútbol.
Pero lo que
sea...
pasa es que no se trata de su performance individual, se trata de que como entrenador es muy difícil trabajar con Kiwi. No porque sea mal pibe ni nada, es porque tiene el problema que tienen todos los main duelistas superestrella, que es que no escucha cuando se le habla, no escucha cuando se le pide cosas, no escucha a sus compañeros. Entonces, ¿qué pasa? Vos querés cambiar algo, el tipo no te escucha, y cuando están sus peores días, por ejemplo, el primer partido que jugamos contra Liquid, perdimos por Kiwi, porque Saif le hizo un diff jet impresionante. Pero fue por Kiwi, y todos sabíamos que fue por él. Entonces... hubo momentos en la liga en los que Kiwi no respondía al entrenador y directamente le ignoraba. Por ejemplo, el entrenador quería hacer X cosa, él hacía Y. Por ego, por pelea de no le hago caso a él porque yo sé más, ¿entendés? Entonces, como entrenador es muy difícil trabajar con alguien así.
Tío, me da mucho... O sea, es que no es la primera vez que pasa esto.
Y a mí me da mucha rabia.
Un equipo turco,
es fuerte, ¿eh?
Sí, sí. Claro, pero es sí, tío, lo peor de esto es que es lo normal en un equipo turco. O sea, casi todos se rompen por lo mismo, tío. Por actitudes así o por movidas de este rollo, tío.
Y ya, estamos ya. Hablando... Y de hecho que te digo, de hecho que en FUT concretamente el problema, no diría que el problema era Kiwi, pero el choque de personalidades que había entre Kiwi y la directiva, o el staff en este caso, era lo único que realmente era un problema, porque de repente Mr. Falling, por ejemplo, tenía un problema con Erai, pero enseguida lo solucionábamos. Kerax tenía un problema, enseguida lo solucionaba, pero con Kiwi no había manera. Estuvimos 2 meses para enseñarle a dejar de repiquear. Y aprendió eso en la última fase de la liga. Y por eso en los playoffs jugamos mucho mejor que en la liga. Porque en esa última fase por fin hizo caso, ¿entendés? Pero ya era mucho.
Es duro
ya
pensar que un equipo
eso.
Que ha pasado de ser equipo de segunda división, de ULR, a ser top 3 sí. de MEA, y estar en un mundial de manera fija y más. Le pase esto, tío, es como joder. O sea, que se rompa un equipo de tier 2, bueno, pues formas otro y ya está. Pero romper un proyecto tan tocho es heavy.
A ver, que tampoco se rompió como tal. Yo te digo, el tema es que son 2 jugadores los que salieron, porque el tercero era un suplente, que tampoco afecta demasiado. Que te digo más.
Sí, si, pero si por ejemplo, Vivier no también se ha roto. Si en
no... no, pero en Liquid hay 2 personas ahora, están Nats y Jumpy.
Verdad,
¿no hay nadie
más? Tuche, ahí me has ganado. No, exacto, puedo, claro. No puedo argumentar
claro.
más.
Claro, claro. Por eso te lo digo. O sea,
no tiene
el
mejor,
o sea, hay uno.
Sí. Desafines, como bueno. Okay,
hostia, bien. Es que lo bueno, de Liquid es guapísimo, digo, porque Liquid todo el mundo tenía en la cabeza como, bueno, ¿qué apostarán? ¿Por Saif o por Redgar? Bueno, por ninguno. No vamos.
Y uno, claro. A tomar por culo los claro, dos. Claro.
Bueno, y nada, y eso, básicamente es eso. O sea, el tema es que no había un problema grande que ya. Es lo mismo tipo el efecto que Lox, por así decirlo. El hecho de no vamos a rompernos la cabeza intentando solucionar, no sé qué. Vamos a traer a alguien que ya no nos dé ese problema. ¿Ellos creen que es Sinet? Ok, perfecto. No, yo no sé, nunca trabajé con él, así que no lo sé. Pero Errando... a priori tiene un nivel muy parecido. Habla turco. ¿Qué más?
Cerrando el tema food. Ya que hemos hablado de Liquid, lo comento también rápido para saber vuestra opinión. Porque Liquid ha cerrado a Mystic como último fichaje. O sea, por repasar el roster completo sería Mystic, Keiko y Enzo, que era la base del antiguo Apex, junto a Jumpy y Nat, ¿no? Que ocuparían ese lugar que antes estaban Shadow y Magnum. Entonces, pregunto, antes de Intra, que ya me está siendo muy expresivo, le pregunto a los de abajo, Sais y Sinky, ¿qué opináis de este roster? ¿Ungraded? ¿Cómo lo veis?
Por nombres es Downgrade, pero habrá que verlos. A mí Keiko me gusta. O sea, a mí Keiko me parece un fichajazo. Y si coges el core de Apex, nosotros en Prax vamos a ir a ver de lo mejorcito que había en EMEA. Si has fichado al IGL, que es el cerebro, pues hombre, mal no te debe ir. Es experimentado. Mystic más de lo mismo. O sea, tienes 2 tíos experimentados, más luego ya a los que te estás uniendo, que tampoco sean nuevos, y tienes a Keiko, que es un animal, es sangre nueva. O sea, va a ir con hambre, con ganas. Yo, sobre el papel, no lo veo mal. A mí, al menos, me entusiasman los fichajes, la verdad.
Y Mystic, para mí, bastante underrated, en mi opinión. O sea, me parecía muy bueno en Fnatic en su día, pero es que, a ver, te cambian por Chronicle. O sea, agacha la cabeza y... ¿Sabes lo que te digo?
Agáchate con Osel.
O sea, agacha la cabeza y ya está. Pero Mystic me parecía buenísimo y yo creo que lo va a hacer que los flipas también. Yo creo que lo van a hacer.
A ver,
bien,
yo he visto mucho comentario negativo hacia Mystic y para mí en Apple lo ha hecho muy bien. O sea, yo al final pienso que el roster de Liquid es bueno, pero claro, es que el problema es la comparación, tío. O sea, el problema es que comparas con la temporada pasada y es inevitable verlo como un grade, porque al final es una versión mejorada de un equipo de tier 2. O sea, bastante mejorada, porque han metido ya en Finat, que te salgan partido solo, pero es una versión mejorada de un equipo de tier 2 que no ascendió a BCT. Entonces, para mí, a mí me ha dejado un poco frío. Ahora, dentro de lo que han podido hacer, es un buen roster. Lo que pasa es que, claro, yo esperaba eso, o que mantuvieras a Redgar y hicieras una base con eso, o que mantuvieras a Saif y hicieras una base con eso. Entonces, no sé, igual han acertado y no han acertado. En vez de apostar por nombre, han apostado por algo más consolidado como una Apple. Claro. Igual le sale bien esta vez, no sé.
A mí solo por ver a Keiko ya me hypea, sinceramente.
Sí, sí, sí. A mí me gusta
la cosa como son.
O sea, pero... eso que tú has dicho, en plan, no son Keiko en cuanto a cromos, no es mejor que antes.
Balones al 10, ¿sabes? O sea, ya está.
La agarro, se la paso a Messi.
Ya está.
La verdad es que para mí,
yo tengo una opinión muy corta, claro, al respecto. Me gusta mucho, o sea, me parece un muy buen proyecto, pero es Liquid. O sea, de buenos cromos, álbum de figuritas, lo hacen muy bien. Ahora, cómo funcione, hay que darlo. Porque tiene...
A ver, infraestructura, club...
Claro, por eso...
Para mí es lo mejor de Europa.
Claro, claro, pero por eso te digo, esa infraestructura ya la tuvieron con un roster a priori con cromos mejores. Entonces...
A mí me parece que en cuanto a cromos, son peores cromos estos, pero tienen, puede tener más sentido.
Claro. Ahí entra algo que yo no entiendo. ¿Por qué no traen a un staff más de Apex? A Forest, a Danito... Porque no se llevan
eso,
a uno.
Justo iba a decir eso, que lo que no me cuadra es por qué no refuerzas el staff deportivo, porque claro, sinceramente no Apex jugaba muy bien, pero también tenía un trabajo detrás muy bueno. O sea,
claro, pero sí, no te digo que le quiten a Emil o que le quiten a Bacon, pero que traigan a uno de los dos. O sea, yo sé que Itópata no es una opción, pero por lo menos Danito Forest.
¿Por qué no es opción Itópata?
No, por nada.
No sé, ha sido tú lo que le ha dicho.
No, a ver, sé que no es opción porque tiene ofertas de otros equipos que ya están usadas, pero tanto Danito como Forest no. De hecho, que creo, hablando con la gente de Apex, creo que me dijo que Forest va a ser el que tome el head coach en Apex. O sea, de hecho que se iban a quedar.
Yo te diría que entonces, es Danito, ¿eh?
Ah, Danito.
Por lo que yo he oído.
Me dijo un coach.
Y por lo que he visto,
Danito,
o sea, yo lo he visto en los
Max. Oferta, ¿eh? Ya, pero Danito está buscando oferta.
No, pero que a lo mejor le ha dejado la cuenta a otra persona y está entrando otra persona, pero yo por lo menos lo que he oído es que sí que es Danito.
Oído.
Claro, pero yo lo que te digo, Sinky, es que también el chaval está buscando oferta. O sea, que al final el problema...
Claro.
Este es el problema general del Tier 2, que Ukan también quería a Eros del Coach. O sea, ese es el problema. Que si te viene VCT, te han jodido, o sea, no hay más.
No, y lo peor es que yo no creo que Apex le haya pagado tanto a un assistant, a un analista, como para no poder pelearlo, o sea, para siendo Liquid no poder traértelo, digo. O sea, yo creo que si era Itópata, te entiendo porque es un head coach. Claro, a Itópata yo entiendo que puede ser que no, porque es muy caro porque es un head coach, pero el otro no, los otros son analistas y que está mal porque es como a los analistas y assistants nos tienen menos, ¿verdad? Pero es la realidad. Entonces, yo creo que si Liquid quería, podría haberse traído a los tres de Apex que lo está haciendo y reforzar su staff con uno de esos dos y tener un proyecto súper sólido. Súper, súper sólido. O sea, eso es lo único que me chirría.
Última cosa, si me permites.
No te permito, es increíble. Es que le has quitado el sitio a él. O sea, no me quieres quitar a mí el puesto de presentador. Puedes parar, tío.
No, iba a decir que respecto al roster de Liquid, que pasa una cosa, y es que antes estamos hablando de que la temporada pasada eran 5 nombres muy buenos, pero que al final, cuando encuentras ese balance, que yo creo que es también lo que han intentado buscar esta temporada, porque a lo mejor lo echaban en falta la anterior, yo creo que al menos como coach, yo sí que te digo que encontrar ese balance, si es el feeling que han tenido, lo van a notar más. Lo van a notar más que tener 5 cromos o 5 jugadores que sean muy buenos individualmente. Veremos. Pero yo creo que al menos han tirado por ahí por si a la gente tampoco le llama tanto el equipo. O sea, que habrán buscado el balance y ya está.
Hombre, ya, si no tienen sinergia tres jugadores que vienen de jugar juntos, chapa la organización. O sea, algo está haciendo mal.
Ya, apagó. ¿No?
Sí, claro.
True, ¿eh? Bueno. Eso es true, la verdad.
Sí, han venido juntos. Pero bueno, cerrando un poco todo el mercado de fichajes, porque al final ya hemos hablado de todos los equipos mucho y demás, y dejando la tier list para la semana que viene o la siguiente, que ya tengamos todos los equipos cerrados, sí que quiero comentar algo que es bastante importante para la escena española y que, bueno, vamos a conocer este fin de semana, porque Miswell anunció que este domingo 8 de octubre a las 7 de la tarde dará una de las noticias más importantes de su carrera, que yo entiendo que a todos nos suena a lo mismo, ¿no? No sé qué los quiere decir, pero...
Claro.
O sea, suena retirado.
Supongo que sobre el tema de retiro, ¿no? Estamos hablando.
Claro, es que además subió esta foto que es como muy melancólica y demás. O sea, tiene pinta de que va a ser la retirada. Claro, yo lo que quería hablar de esta noticia, porque tampoco hay mucho más que debatir hasta que la dé, es el tema de qué os gustaría que transmitiera en ese momento. Y me explico, ¿vale? O sea, para mí, si el domingo sale Miswell me hace un vídeo bonito, un directo de la hostia tal, y simplemente lo único que dice es, mira, dejo de competir, yo creo que la hostia va a ser dura. O sea, creo que la hostia va a ser dura para toda la escena, porque al final pues ha sido un poco el que ha bancado toda la escena y demás. Entonces, yo lo que me estoy planteando es qué podría añadir Miguel a ese anuncio, ¿no? Como para que tenga un punto positivo o que no se vea como algo, como un punto final, ¿no? No sé si tenéis algo en cabeza o habéis pensado respecto a esto, o simplemente yo fumo porro.
A ver.
Yo creo que por más que haga o diga,
va a doler igual.
No hay nada que hacer, quiero decir. La gente se lo va a tomar cada uno como quiera. O sea, hay mucha gente, evidentemente, va a estar triste. Y da igual lo que diga. O sea, es que da igual lo que diga. La gente va a estar triste igualmente.
Sí. Mira, lo que acaba de decir Juanca en el chat sería God. O sea, si eso fuese realidad, que jugase la fase final de la Crossfair como despedida, sería God, la verdad. Pero no sé si quería hacer eso o no.
Yo creo que es. A ver, entendiendo un poco la... ¿Cómo se dice? La personalidad de Mix. Yo creo que le viene bien despedirse con un último torneo LAN encima en España. O que capaz... Es que el problema es que todo el mundo piensa, no, pero es la Master, pero la Master... Es que Heretics tiene que prometer que Heretics va a llegar a top 2 de EMEA, teniendo a Na'Vi, Liquid, Food, Giants.
Pero ya como que...
Creo que Crossfire es su última oportunidad para jugar.
A ver, mí el hecho de jugar la final de la Crossfire me parece top por varias cosas. Primero, Heretics al final tampoco va a estar muy entrenado, muy desarrollado, no está jodiendo un trabajo grande, que digamos, por ejemplo, a lo mejor si juega más adelante, claro, pues lo joden, ¿no? Porque ya vienen trabajando con Guthrie o con quien sea. Y a mí sí que me hace falta como una despedida presencial, creo que sería lo más top. Y luego lo que yo añadiría, que es lo que a mí ya me deja más dudando, porque me hace mucha gracia que cuando puso lo del anuncio, mucha gente estaba como poniendo, se pasa CS2, tal, no sé qué, y es como, a ver, no flipéis, ¿sabes?
No se
va a pasar contra el Strike Full. Pero, por ejemplo, sí que me molaría que la noticia fuera acompañada con cosas de contenido, ¿no? Como en plan de, oye, a partir de ahora, que ya no voy a estar compitiendo, voy a poder hacer este contenido. Yo qué sé, por ejemplo, ser creador de contenido de variedad, ¿no? Y aspirar, en vez de hacer simplemente el mayor de shooter, pues puede ser algo estilo Chocas o estilo Ibai Auron, si me voy más arriba, además, ¿no? O que venga acompañado del contenido que va a ser con el nuevo equipo de Heretics. O sea, a mí es lo que me faltaría un poco añadir como esta noticia para decir, vale,
yo creo, vamos
a perder a Miguel como jugador, claro, pero vamos a ganar un valor que ahora mismo no tenemos en la escena, ¿sabes? Porque no ha podido dedicarse a eso.
Yo creo que viene más o menos por ahí el tema. Yo creo que va aparte de si es eso al final lo de que se retira, que se ve bastante posible. Creo que va a venir acompañado de un poco lo que era Mixwell al comienzo de Valorant, ¿no? Los pro tips, al tutoriales, ayudar un poco a la comunidad, hacer los típicos, ¿cómo se llama eso? Coaching a subs, ese tipo de contenido más enfocado a lo didáctico, que es lo que realmente falta bastante de parte de gente que se dedica profesionalmente a eso, porque tenemos muchos tutoriales, cosas así, pero de creadores, de ilusionantes creadores. Hay muy poca gente que pueda, digamos, enseñarte, no solo a nivel de juego, sino a nivel de experiencia, lo que es una LAN, tal. O sea, hay muchas cosas que Mixwell puede aportar a nivel de contenido y que sería bastante útil si lo hace. Y si se queda en Heretics, que es lo más probable que se quede como creador en Heretics, nada, que por lo menos esté, digamos, invitado al tema de la Red Bull, que pueda ir a hacer como los vlogs, aunque no sea jugador, ese tipo de cosas. Sería muy
a mí
lindo,
eso es lo que me más molaría, me molaría.
Sí, a mí también.
El tema de que pueda acompañar el equipo. Además, está montando como un roster muy joven que pueda, entre comillas, echar una mano, no de forma oficial o algo así, sino simplemente,
claro, como coach,
en la medida
como
que él
apoyo
pueda, sin el compromiso de estar en el coaching staff y demás, que pueda echarles una mano a los chavales jóvenes. Algo así, sí que lo veo viable igual y sí que estaría guay. Porque al final, ¿quién mejor que Mix, que tiene una experiencia de la hostia para poder transmitir a gente joven, ¿no? Y también acompañado del tema de los blogs y demás, que es un contenido top tier, a mí sí que me molaría. Sí. Pero, de todas formas, no creo que haga... O sea, a mí, por ejemplo, no creo como tal que haga falta algo más que simplemente ese mensaje, porque realmente... O sea, yo creo que o yo al menos doy por hecho ya, con lo enorme que es a nivel de creador de contenido, que poco a poco sí que va a ir escalando como a ese nivel, como has dicho tú, ¿no? Rollo Chocas, Ibai, etcétera, etcétera. Creo que es inevitable que vaya llegando ahí. De hecho, ahora está haciendo también una serie de Minecraft, el Minecraft Extremo, etcétera, etcétera. O sea, también está ampliando un poquito esas cosas. Entonces, yo eso lo veo como lo doy por hecho. Entonces, si es algo simplemente, pues, ese mensaje y aparte, anunciar algo como va a seguir haciendo blogs con Heretics, va a poder acompañarles a torneos, etcétera, etcétera. Creo que con eso ya.
Sí, yo creo que no vamos por satisfechos todos. Igual te digo, si al final dice, no, saben que me retiro, me voy de las redes, me voy a dedicar a vivir la vida, tampoco me voy a enojar, porque todo lo que ya nos dio Mix en estos años es como.
Gente, me voy a la verga. Me voy a la playa.
Que puede hacerlo perfectamente, está en su derecho. O sea,
vamos a abrir un tema para que hable Sais, que el chat está deseándolo. Vamos a ir ya con lo que es la Crowfire. Este inicio de la Crowfire. Okay, es que qué pena que en YouTube no se vea el chat, tío. Ganaría muchísimo programa. Bueno, básicamente ha empezado la Crowfire Cup del EVP, patrocinada por MediaMarkt Inter, para que no se quejen, coño. Pero lo bueno es que como hemos hecho el programa el jueves, ya han debutado todos los equipos, es decir, todos los equipos que vienen de la Rising o que vienen del CT, del clasificatorio y demás, ya hemos podido verlos a todos, ¿no? Entonces, por no ir a lo concreto, que si queréis ahora entramos en lo concreto, pero por hablar en términos generales, sí que os quiero preguntar, de momento, de lo que habéis visto, ¿cuál es el equipo que más os ha convencido, que habéis dicho, o sea, me parece que es el que mejor juega? Hablo con Sais y hablamos todos si queréis.
A ver, yo creo que Desire dio una clase de la verdad. Jugaron muy bien, yo creo. Yo creo que eso es principalmente el equipo. Case, yo creo que hay que volverle a ver contra equipos mejores, sinceramente, porque contra Desire dejó bastante que desear. Y así, yo creo que son los dos más fuertes, sinceramente. Los demás no me parecen para nada...
Pues...
para nada comparables a Desire y Case.
Yo a lo mejor
me pareció muy flojo, la verdad.
¿Cuál has dicho, Blaze?
Yo a lo mejor es hot take, pero Zinc iba a decir. No, Zinc es el más fuerte de todos. Pero en cuanto a equipo, KPI a KPI, mí me pareció el más sólido hasta el momento. O sea, sí, yo si tuviese KPI que hacer también ahora un ranking así rápido a voleo, es KPI, Desire, o Sao, una de dos, y luego Casa.
O Sao.
Yo es que
Sao me pareció muy, muy clean. Pero
para mí, KPI,
o sea,
tío.
En mi opinión, tuvieron el grupo más fácil, sinceramente.
Claro, por eso tengo dudas.
¿Quién, KPI? No, cabrón. El grupo más fácil es el D.
No, de...
¿Cómo? No, dice Sao. Dice Sao, Lembo.
Ah, vale, Sao. Creía que decía KPI, pero que Sao, tenía el rostro, el grupo con Muka.
Acá no, sí, sencillito. Sí. Pero, con un
tirar a Zinky, ¿no? Tirarle. Para que ir de eco y ya está.
Ya me voy,
Para mí el tema del KPI, tío. O sea, me parece que el KPI como organización siempre hace lo mismo, tío. Trabaja muy en silencio, como que no se habla mucho de ello y tal. Y acaban con unos pedazos de roster de la hostia. O sea, ya lo hicieron trayéndose a Big Insider del roster ruso en su día. O incluso con el propio roster ruso que le ganaron a Fanplay y demás. Pero es que tú coges el roster de KPI. Y dice, ¿cómo coño de repente ha pasado esto? O sea, ¿cómo KPI tiene Beast Insider,
sí.
top? Como... Han fichado a Purpo, que es un tío que hasta hace un año todos hablamos de Tier 1. Es verdad que se fue un poco amén a vivir la vida, ¿no? Como nuestros compañeros, pero todo el mundo le situaba en Tier 1 y tuvo oportunidad de estar en Tier 1. De hecho, estuvo con Gambit de Standing y demás. Sedi, que era compañero de Cloud, o sea, viene de la misma escuela que de Cloud, del mismo equipo con Navi. Y
de
Dimas.
OBG y Sedi, me acuerdo.
Claro, o sea, ese Navi era la hostia y además Sedi era el IGL de ese Navi que trabajaba junto a Smart Sibin, que es el mismo coach que ha pillado KPI. O sea, traía el coach al IGL. Claro, ha traído el coach al IGL de ese antiguo Navi. Y que lo completas con Dimas, que es el subcampeón de Rising y que es un tío que todos sabemos que juega muy bien y que encima, que yo no sabía, habla ruso. O sea, puede hablar todo el mundo en ruso. Para mí, han hecho un pedazo de trabajo.
Sí, porque es medio ucraniano, ¿no?
Ya,
claro, ese sí, es.
Ya te explico yo cuál es la razón. Don Manuel Serrano Parera, Maseni. Lo ha hecho siempre. Lo ha hecho en CS. Lo ha hecho en CS 20 veces. Lo ha hecho aquí otras 20. O sea, ya está. Yo siempre lo he dicho, el día que ese tío se vaya de KPI, no sé qué va a pasar con los proyectos, porque todos los proyectos que hace son buenos, todos.
Ese tío tiene que ser.
O sea, para mí es de los mejores que hay en su trabajo ahora mismo en España, no es broma. O sea,
sí, siempre no sé si lo sabéis. Pero no sé si lo sabéis, pero KPI se ha traído a vivir a BC Insider, que es verdad que ya iban a contar como regionales por los splits, pero es que aunque no fuera por los splits, ellos ya cuentan como residentes de España. O sea, viven aquí legalmente. Eso me parece hiper top también, porque para los visados y toda la movida.
Sí, pero creo que tienes que estar de X tiempo, ¿no?
Claro, pero viven aquí permanente, ¿sabes?
Todo el año, ¿no?
O sea, de hecho, están todo el verano han estado aquí también. O sea,
ya se han mudado.
No, ellos ya han pasado.
Llevan desde los, desde
o sea,
ya.
Legalmente son residentes. Tiempo. Claro, porque han pasado ya los meses que tienen que pasar y todo rollo. O sea, que es
bro, Bisque
que
es más español que yo ahora mismo, tío.
Les recomiendo con Bis un asadito, ¿eh? O sea, un gran tipo. Pero eso, me parece que KPI ha formado un buen.
Tiene pinta de ser un buen tío, la verdad.
Es sí, muy buena gente, muy buena gente. Y luego hablando de otros que también todo el mundo lo sitúa como primero de más y que ha dicho Saiz, que quizá contra Saiz no dio la cara, y es verdad, ¿no? Es el caso de Case Esport, ¿no? Yo quería hablar un poquito de esta primera imagen de Case porque, o sea, hay peña que ya está decepcionada. Yo os pregunto, ¿vosotros ya estáis decepcionados? ¿O qué cosas os han gustado, qué cosas no de esta primera aventura de Case, ¿no? En la Crossfire.
A ver, personalmente a mí Hyber me patina porque, no sé, me patina mucho Hyber, tío. No tengo confianza en él, sinceramente. No sé, y yo creo que para mí es la mayor incógnita del roster, porque luego Patitec, Kiles, Yuri son buenísimos. Patitec es un animal y Foxy también. Habla la gente maravillas de él. Yo qué sé, a mí el que más me patina es Hyber, que... Sí, contra un equipo del CT te pasas todos los humos y piqueas todo, pero luego contra un equipo bueno te pinta la cara. A ver, no sé.
A mí es que lo que más dudas me generaron antes de jugar eran Fossi y Hyber, y sigo con la misma duda. O sea, no se me han quitado.
Ya. Foxy le quitaron el sobo en un partido y no sabía tirar una reveal con la Fade.
Pero es que yo creo que esto también es parte de la clave, tío.
Mí,
o sea,
yo iba a decir que a mí el feeling que me da...
Perdón. Dale, sí.
Porque encima vamos como con... Lleva como delay, ¿no? Bueno, da igual.
Creo que
lo
delay...
A mí el feeling que me da... ¿De dónde no vamos a hablar hoy?
Habla así, luego digo...
Hay que ganar para hablar acá.
A mí el feeling que me da Hyber, al menos por la experiencia que he tenido con él, es que si está en un ambiente adecuado y le dices lo que hacer y digamos como que él casa con esa idea y demás, ahí es cuando Hyber rinde. Pero dicho esto, sí que es cierto que en Queso también tuvo, creo que fue medio split en el que no apareció. O sea, de hecho, en las finales presenciales del primer split no apareció. Luego sí que estuvo muy fuerte en las finales del split 2, pero al final un duelista, o sea, es un rol tan delicado que es que ese tío tiene que ser regular siempre. Y es normal que la gente le genere dudas, pero... O sea, yo hay cosas que le he visto hacer a Hyber que no le he visto a nadie. O sea, el tío cuando está bien, yo a Hyber bien, no he visto a nadie que se le acerque. O sea, es un animal.
Ah, efectivamente, sí. O sea, yo creo que nadie duda que Hyber en su pique es un gran duelista. El problema es la regularidad. O sea, hace mucho tiempo que no vemos a Hyber. Bueno, literalmente desde que salió de Koi, no se ve a Hyber regular. Y con todo, o sea, que yo entiendo que lo defienda y me parece honorable por tu parte de más, pero sinceramente, por ejemplo, en la final del VP os faltó Hyber. O sea, os faltó Hyber en muchos mapas, tío. Y eso es indudable. O sea, entonces el problema para mí es tener un duelista que... Un día puede no aparecer, ¿sabes? Y no sabes cómo de importante va a ser ese día, tío.
Y otra cosa más, que esto evidentemente no se ve, pero aunque no mate Hyber, o sea, siempre aporta. O sea, el tío, aunque no mate lo que digo, siempre juega igual y en el ambiente, o sea, es de la gente que he visto que mejor ambiente y genera. O sea, siempre está hypeando a los compañeros. Siempre. Puede ir 0-13. Que el tío, hay una ronda buena y el tío la grita, anima a quien sea, o sea, te anima igual, vaya 0-13 que 31. O sea, eso es de admirar. Porque hay mucha gente que si no va bien individualmente o no tiene un buen partido, se viene abajo en ese aspecto. O sea, que Giver en ese aspecto, ya te digo, chapo.
Y yo iba a abrir otro debatito de clase, que era el tema de Fossi de Smoker. Perdón, Fossi de Smoker, no, eso es lo que yo quería. Patitec de Smoker. O sea, yo cuando lo vi, te lo juro, a ver, que voy a ser muy crítico, lo siento, Luca, pero cuando vi a Patitec de Smoker me empezó a venir aquí por la vena un recuerdo de G2 y de repente por aquí una vena, un recuerdo
de Eretic.
Sí. Claro, G2 y Eretic de Patitec de Smoker, que dije, no, por favor, que no digo para nada que haya sido eso, porque el chaval no ha jugado mal, pero es como, tío, para mí fichar a Patitec y ponerlo de Smoker. O sea, yo creía que Fossi iba a ser el Smoker. Digo, bueno, pues el chaval, o sea, independientemente de que sea mejor o peor de nivel, si es de Smoker, pues se puede adaptar mejor, puede generar mejor y todo rollo. Pero claro, ha quitado a Patitec del rol de iniciador, que era donde estaba carrileando la temporada pasada. A mí eso me da mal rollo. No sé qué opináis vosotros. Ya, ha dicho Saiz en el chat. Es poner a Fernando, digamos, Alonso conduciendo un Sal León. Perdón.
Yo sinceramente, ¿no? O sea, entiendo. Yo sinceramente entiendo que por a mí al menos es en el rol en el que más me encajaría, porque no sé, tienes un tío experimentado con Soba como es Foxy, por ejemplo. Tienes un tío experimentado con Humos como es Patitec. Yo, por ejemplo, no creo que yo no pondría a Yuri en Humos para tener a Patitec, por ejemplo, flexeando. Esas son cosas que yo al menos no haría.
Claro, yo pondría a Fossi en Humos y que o Yuri o Patite se adapten al Soba. Es lo que yo haría.
Es que incluso con el Soba puedes... O sea, un Soba tú puedes hacer un fake, Soba de campo. Tiras flecha y de ese con entry.
Otro que habla por experiencia, ¿eh? Saiz rusando con el Soba, ¿eh? Qué bueno recuerdo.
Bro, es lo mejor, tío.
Yo creo que en la temporada todo el mundo veía las cosas que hacía Anfe. O sea, yo he visto a tres jugadores distintos la liga anterior hacer mismos movimientos que Anfe, ponerse en las mismas posis que Anfe, y yo decía, tío, estoy viendo el mismo tío. O sea, era increíble.
Luego ves a Leo que tira la revir y se va a holdear espalda.
Por cierto, felicidades a Aska, que es verdad que estaba jugando contra Rebel Velvet, y lo sentimos por las chicas de Rebel, por Didi y de Vilasa. Pero bueno, Aska ha ganado 2-0 y puede seguir avanzando por el bracket, que además Ascenda ahora mismo es el número 2 en puntos para ir al Mundial de Game Changer. Entonces, si quedó ganar el bracket...
Falta poquito, ¿eh?
Claro, hay dos opciones. Sí. O sea, hay dos formas de ir a Brasil para Aska. O gana este bracket, que de momento tendría que ir por abajo... O si G2 gana el bracket, ellos serían segundos por punto. O sea que también podrían ir así. Claro. Así que ojalá funcione.
Pero G2 va flojo, ¿no? Por lo que...
Están en el lower también, G2. Pero el tema es que hay contra...
solo hay un spot más para EMEA.
Claro.
Ah, pero eso es el rollo. O sea, el tema del spot es que va uno por clasificación directa y otro por punto. Si G2 no gana, va a ir por puntos G2, porque le sobran puntos ya. Entonces claro, es como, claro. Hay dos opciones, o Ascend gana el bracket, o gana el bracket G2 y va Ascend. Son las dos opciones que tienen. Así que esperemos que ganen. O sea, es lo único que digo.
Ya entendí. Sí.
Es lo único que digo. Dice bromas por ahí, Tyler ha sido el GL tanto de Smoker como de Soba. También es el único Soba player del equipo. Claro, o sea, yo entiendo que al final Fossi está jugando el Soba porque es el único que lo puede jugar. Lo que pasa es que a mí, pues, ver a Patitec de Smoker me la baja. O sea, es lo único que me lleva por ahí, ¿sabes? Así que veremos. Vale, hemos hablado de CAS, hemos hablado de KPI. Vamos a repasar un poquito más, si queréis, por grupo la Crossfire, por hablar un poco de todo el mundo, ¿no? No solo de los equipos más tochos que más nos hayan gustado. Vale, del grupo A hemos tenido como clasificado a Sau y a Zeta. Yo creo que lo esperable, ¿no? Lo único que me sorprendió para bien Sau, o sea, no me esperaba un roster de Sau tan tocho porque han hecho muchos cambios y fueron volando realmente. Pero no sé cómo.
¿Tú crees que es? O sea, a mí me parece un downgrade que flipas en cuanto a roster, sinceramente. Y no
hombre,
me parece.
Hombre, por favor.
Objetivamente lo es.
Lo
pero
es.
Me
claro,
refiero.
Claro, dices, a mí me pareció como diciendo, a lo mejor alguien me rebate esto, ¿sabes?
No, claro. Yo creo que Sau no es tan. Bro, yo no los veo para nada
O sea, a ver, no sé. Yo lo que no esperaba es que fueran tan superiores en el grupo, ¿sabes? O sea, habían pegado un downgrade de roster. Que, a ver, siguen teniendo gente buena. O sea, Killspan es bueno, el Fragger se me sorprendió mucho. Pero el rollo Chan, habían pegado un downgrade que yo digo, para mí, de hecho, soy sincero, el favorito de este grupo me parecía Zeta. O sea, pensaba que Zeta iba a pasar de primero. Y en cambio, Sao fue el primero, pero sobradísimo. O sea, pegó palizas, de hecho.
Me hubiera gustado ver a Zeta contra Sao porque creo que ahí se vería mucho. Ahí se hubiera visto.
Eso me faltó. Pero también culpa de Zeta, que perdió el primer par de contra.
Claro, no, perdió. Ya está, o sea, no hay mucho más.
Y luego, mención especial al trickshot que ha sido BRK. No sé si lo visteis, pero.
El 360.
Ah, hostia, sí, con el Satchel en Vine, ¿no?
El que se puso a dar volteretas en el aire y se cargó uno, ¿no?
Sí, sí, qué barbaridad.
Yo creía cuando le vi saltar que quería banquear a su compañero y de repente cae y se lleva uno. Digo, no puede ser. No,
o sea,
puede ser. Pero por eso digo que el roster de Sau me ha sorprendido, o sea, por alguien. El tema está en que yo no sé cómo hace la gente de Sau, San Alex, que es el manager, y el Coas, que es Mousasa, si no voy mal. Tío, siempre fichan bien. O sea, también es verdad que son los que fichan a los mejores de Portugal, ¿no? Siempre son los primeros en elegir. Pero siempre fichan bien esa gente, tío. Y al final, pues eso, gente como BRK, que no conoce tanto, como Fragger, tío, joder, han jugado volando, ¿sabes? A mí me gusta el roster de
Sao.
Pero
también, Lembo, influye mucho el tener un buen coaching staff.
Claro, por eso digo que han hecho un muy buen trabajo desde el coaching staff de Sao. O sea, es que piensa, tío, que se le han ido Davi, Bati y Tomasi. Tres jugadores que para mí tienen nivel de VCT, los tres.
Y Fifi.
O sea, bueno, Fifi se le fue hace tiempo ya, claro. O sea, fue cuando entró Davi, ¿no? Creo, no, ya no me acuerdo. Pero bueno. En general,
no,
de ese grupo.
Buena extensión con ellos, cabrón.
Ah, pues se me ha ido a mí, entonces la olla totalmente. Y luego, por el otro lado de ese grupo, tenemos un roster full español que ha funcionado bien, aunque perdí en el primer partido. Fue el de Z, ¿no? El de Neptuno, Kir, Daniel, Oís y Guardi.
Sí, luego metí dos stops y así.
Sí, va a estar apañado. O sea, yo
y
creo
todo
que
el mundo habla bien de Z en Prax, ¿eh? También.
Sí, yo creo que somos un equipo. A ver, yo considero que el primer partido fue una mezcla de las dos cosas. El Michel S se cascó un partidazo que lo flipas.
Sí, increíble.
Es lo de siempre, ¿sabes? Es mérito de uno, de mérito del otro, ¿sabes? No creo que sea una cosa solo. Si el tío se te casca 30 y pico pepos en un partido, bueno, agachar la cabeza y ya está.
Nueve primeras bajas, o sea, fue volando. Para mí el rollo es ese. Si ya lo han hecho en el primer mapa, pero luego fueron súper sólidos. O sea, que por el momento para mí se te ha cumplido. O sea, es verlo en playoff. Del grupo B hemos hablado ya, porque hemos hablado de Isaire y de Kase. No hemos hablado tanto de Movistar, Ray y de Milla Taita, que para
del
mí...
Del C también hemos hablado.
No, del C todavía no.
Pinky Dimisión.
Pero mención de honor para mí tal. De Melilla Titan, ¿no? O sea, Melilla Titan le ganó a Movistar Raiders y planteó, para mí planteó un buen partido contra Kase. Es verdad que en el segundo bando se cagaron un poquito encima, pero empezaron planteando un buen partido. Entonces, mira, de hecho, el Joye este no lo conocía. Y para mí jugó muy, muy bien, porque Morte también, pero ya os conozco los dos, ¿sabes? Me la pela. Pero el Joye se lo conocía y muy, muy bien, la verdad, tío. No sé cómo lo viste.
A mí lo que me gustó mucho es que, como underdogs, lo que hicieron fue quitar el Sova del Aston, o sea, del Haven, perdón. Y a mí me parece que ese tipo de. O sea, la competición está hecha para poder facilitar estas cosas, tío. Quitas un elemento que es clave del mapa y lo puedes intentar explotar, tío. Que luego aún así. Pues el resultado es el que fue, pero para mí lo plantearon muy bien, tío.
Yo una cosa que quería decir, y es que sin desmerecer para nada a Melilla, todavía a estos equipos, para pelearle a un Kase o estos equipos, digamos, que son dentro de la competición de tier alto, les falta ese rodaje, les falta ese jugar contra esos equipos en oficial más de seguido, porque al final que han jugado muchos... Claro. A muchos será la primera que juegan contra Kase. O sea, que van a jugar, a lo mejor, esta competición y quizá el año que viene otra vez. No es suficiente. No es suficiente. Si tuviéramos más clasificatorios abiertos, hubiera la posibilidad de cruzarse, estoy seguro de que les daría más pelea. Pero hoy por hoy les falta todavía ese rodaje, esa experiencia en oficiales, porque estoy segurísimo, y es lo más normal del mundo, que muchos de ellos estuvieran nerviosos, porque es que al final no deja de ser Kase, es un equipo que ves toda la semana jugar... Y es que es lo más normal. Y esos nervios solo se quitan jugando contra esos equipos. Y como digo, es muy difícil. Y una sorpresa, vamos, un upset de Melilla Titans, eso sí que me hubiera sorprendido muchísimo.
Y aparte yo creo que hay un salto... Perdón, ¿sabes?
No, di, perdón.
No, no, yo solo iba a decir que es que aparte también hay un salto nivel, que cuando tú estás acostumbrado a jugar en CTO o Liga Radiante, hay muchos duelos y demás que tú buscas y ganas porque es superior a nivel de AIM. Y, por ejemplo, se notaba en el primer partido contra Kassel, le dieron duelos a Patitec, que es como, chiquillo, no le asomes hacia Patitec, o sea, te va a reventar. O sea, y Patitec, claro, Patitec se quedaría como, es que me ha salido un humo, ¿sabes? O sea, tengo la baja yo 100%. Perdón, ¿sabes?
Sí. No, a ver, yo iba, la verdad, que pegarle una flameada a Movistar Riders.
Toma.
Porque no fichar, pero... para mí el partido contra Melilla...
¿Con Scythe ganaban? Abro debate.
¿Con Scythe ganaban?
Pero ¿sabes por quién? ¿Sabes por Borwell? No como Universo Valor.
Escúchame.
Ahí tiene un representante.
Para mí no se pueden permitir jugar como jugaron en el CT, tío.
Conmigo no juegan así, dice. Ah.
Tío, a nivel de cómo jugar el mapa en defensa, dieron, o sea, jugaron como el puto culo, tío. Sinceramente.
No.
Y no sé. Pero muy mal.
Es
tío.
Que de hecho perdieron, o sea, le remontaron bastante en ese. Bueno, metieron 4 rondas, estoy viendo defensa. O sea, viniendo de ganar
8, claro, claro.
Demasiado.
Que es loco.
De grupo C, no sé si quieres comentar.
No era nada a nivel individual.
No, sí, que era como equipo. También lleva muy poco tiempo junto, pero bueno. Hay que ponerse a pila.
La estructura era fatal. O sea, era...
De grupo C, no sé si quieres comentar las grandes.
¿Llevaba juntos?
Melilla lleva tiempo junto, cabrón. Sí, no, sí, el mismo rol.
Qué cabrón, ya te he escuchado cómo vas a arrancar, cerdo.
Tío, pues Lembo, fíjate tú que sí que me apetece comentar la gran decepción de UCAM, tío.
Hablando del grupo C, no sé si habéis visto la gran decepción, pero yo diría de todo el torneo, ¿no? Que era UCAM como favorito, tío, y se come una paliza de clasificado portugués, tío.
Coach,
el daño que hacen los invites, tío. Coach, no sé si habéis dado cuando.
Mira el coach div que me han hecho, que no tenían, o sea, no tenían coach, o sea, literalmente no tienes coach y es mejor que lo que tenía UCAM.
Bueno, pues como UCAM hace dos días ganado, que no tenía coach.
Y te ha ganado una Viper rusheando medio en Breeze, bro. O
sea, a ver.
Te ha ganado una Viper rusheando medio en Breeze, bro.
Yo lo primero.
Pelado, ¿no?
Lo primero. Punto positivo también para los portugueses, que estamos hablando mucho aquí de UCAM ha perdido de mal y tal, pero que al final también ha venido Sava, ha planteado un buen grupo, ha venido GGXD, ha planteado un buen grupo, y los pobres portugueses, que le damos muy poquitas oportunidades en España, cada vez que vienen los portugueses lo hacen bien. O sea, cada vez están en la fase final, o están dando sorpresas, o están haciendo cosas. Entonces, primero punto positivo para ellos. Luego, yo ya lo comentaba antes, le he preguntado un poco, le voy a preguntar ahora a Saiz, ¿qué opinas de ese pick de Breeze por parte de UCAM? Bueno, por parte de UCAM y de GG Quinto.
A Breeze ver, sin duelistas, yo no sé cómo planteó UCAM el mapa, pero a mí me dio la sensación de que el Yoru lo jugaron porque había que jugar algo, pero no tuvo impacto real en la partida, no se hizo nada con el personaje, ¿sabes?
¿Confirma, Sinki? O sea, ¿es la primera vez que cogí
no
al Yoru, Fanzo?
Yo sí.
Baneamos nosotros, Jet.
Ya, pero
o sea, quiero decir, algo había.
Claro, pero la mía no te la podían no esperar.
Pero lo que te digo, no sé si no se hicieron las cosas bien, no sé si no se hicieron las cosas bien o no sé tal, pero no es normal que una Viper sola te coja medio 12 rondas pulsándotelo solo, tío. O sea, eso lo tienes que... No puedes dejar de hacer eso, tío. No sé.
Sí, evidentemente hubo fallos muy gordos en el Breeze. O sea, viendo el Breeze desde fuera, era como no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que un tío se esté cambiando medio, se esté cambiando el búho. O sea, el tío jugaba solo, hacía lo que le daba la gana. O sea, era así tal cual.
Claro,
y nada,
claro.
No hubo cero castigo. Cero. O sea, hay una ronda que vamos medio para hacer un split en A y cogió ese paso de dobles a detrás del dildo, se quedó ahí, hicimos el split, se pasó la cortina, de hecho Oli se subió, no lo chequeó, se pasa la cortina, mata a dos, tira un veneno, dispara a la puerta, mata a otro y es como... O sea, sí. Y así hay muchas más rondas.
Estaba... Otra ronda que había poseado A,
partido,
había poseado A y se había metido a la derecha. Y no limpiaste la derecha de
sí,
A.
Sí, y llega Groovy y no limpia la esquina. Sí,
pero
sí.
Yo lo que os iba a preguntar, porque es la primera vez que vemos... Es que Sinki siempre llama dildo a todo, no os preocupéis, no os asustéis. El tema está en que es la primera vez que vemos
costumbre.
El nuevo Breeze en competitivo, bueno, por lo menos en España... Y no sé qué sensación dio el mapa, aparte de que fuera paliza de GGXD, pero me parece que es bastante defensivo en el sentido de que el ataque solo puede plantear split todo el rato.
El mapa ahora.
O sea, si le ganas un medio o le ganas un extremo, no te pueden atacar, si sabes, directamente. O sea, me pareció bastante meh el mapa. O sea, no sé
el problema es que... Sí, el problema es que has quitado tubo, o sea que básicamente nadie se tiene que preocupar de tubo, es una zona que no existe y ahora solo tienes que cubrir cuatro cosas. El medio es muchísimo más fácil para el CT pillarlo, en mi opinión, y mucho más difícil para el terror para pillarlo. Y no sé, el mapa en general yo creo que ahora es muy CT, ¿sabes? Porque antes tenías que tener perma, un tío mirando tubo, en los sides tenías que tener a uno o dos. En plan, ahora es como que...
No es sé, que no veo incluso... Mucho... Me sobra el sentinela, tío.
Me falta el tubo.
Sí, sí, sí.
Claro, pero por eso te sobra el sentinela.
Es que falta el tubo, Lembo, no simplemente, tío, porque antes es lo que ha dicho Scythe. Tú tenías un tío dedicado en tubo o ponías una trampa de chamber, un cable. Ponías algo, te obligaba a poner algo. Ahora es una entrada menos y claro, el defensor puede poner un Cypher en B con dos trampas. Que eso es una delicia para el Cypher. Decir, bueno, puedo jugar con las dos trampas, esto es una maravilla. Es que y lo mismo, nada.
Y como medio también, para mí lo han puesto más cerradito, es como es más fácil controlar chiste, medio... Es más fácil controlar medio en defensa. Y es que si, literalmente, si te controlan medio en defensa, no puedes atacar. O sea, tienes un pasillo para entrar al side. Es, no sé, sí, o sea, sí, a mí sí, me sí, parece que han dejado el mapa muy mal para el competitivo, personalmente, pero bueno.
Más o menos. O sea, yo cuando creo que era la única persona que le gustaba el Breeze como estaba antes. O sea,
me gustaba,
creo que era el único, tío, enfermo.
A mí me gustaba.
No, no, me todos los... Era un mapa, bueno, que, pues, era un mapa que tenías que ganarlo en defensa, tenías que ganarlo echando cojones.
Claro.
O sea, tenías que luchar, te obligaba a luchar, tío, pero es que para mí eso es bonito, tío, no
te obligaba a pelear. Y a tomar, claro, por... te obligaba a forzar X duelos en defensa, en plan.
Con el tubo lo han cerrado, pero lo han dejado abierto. O sea, ayer el tubo es más inútil que los semáforos del GTA, ¿sabes? O sea, que sí, has dejado eso abierto para...
Solo sirve para guardar arriba, ¿eh?
Me acuerdo una... Olicera.
No,
Olicera. Olicera se subió a rotar el tubo y estuvo 50 segundos mirando a la puerta.
Por terminar ya esta parte de la Crossfire, vamos a hablar del último grupo, que es el grupo de hoy. Grupo de hoy con sorpresa mayúscula, porque el representante del ciclo de tormenta, Team Aquacu, pasa como primero de grupo y además yo diría que suelto, ¿eh? O sea, ha ido sueltecito Aquacu.
Qué locura, tío.
O sea, es una barbaridad. Ha habido 13-8, 13-7, incluido
la victoria
ganando la Rambo.
A mí la victoria sobre Team Queso no me sorprende, pero sobre Rambut sí. Para mí Rambut era lo mismo que nosotros en el grupo C. O sea, tenía que pasar bien. Y pues para, evidentemente, la decepción del tanto del grupo C nosotros como del grupo D, pues Raute y yo, los que trabajaban juntos.
Sí, sí, literal.
Bueno, un día más, Tinky Dimisión, ¿no?
Igual de suplente hubiera ganado.
O sea que lo de Rambut también es problema de Thinking, entonces. O sea, doble equipo.
No, lo de Rambut es culpa de...
Es mi culpa también.
Es tu culpa por no haber jugado. Si hubieras jugado tú, igual se hubiera ganado. Pero para mí, claro, había una cosa, ¿vale? Claro. Es que Aquacu venía con un par de fichajes extranjeros. Y yo decía, bueno, si estos van volando, pues les carrilean y a lo mejor por ahí dan la sorpresa. Pero el problema, o sea, el problema no, sino para mí lo bueno es que sí, Anosa haya jugado bien y Chiro ha jugado bien, o sea, los extranjeros han jugado bien, pero es que el tío que más me ha sorprendido ha sido Stonesi, no sé si lo pronuncio así, pero este hombre ha jugado primero con un Aquilio, sí, y luego con un Fénix, y con los dos ha jugado bien el tío. O sea, y ese español yo no lo conocía.
Killjoy,
no,
Operator tenía... en defensa, es mi padre.
No, pero por lo que se ve, el tío vive en España, pero no sabe ni español.
Ah, no, bueno. No sé, pero o sea, va volando, no, y se lo enseñamos,
¿sabes?
No
sé si es ruso o algo así, pero...
Se lo enseñamos, ¿sabes? Le contratamos,
sí,
un profesor.
Sí, sí, sí.
O sea, este tío orgullo español, orgullo albaceteño, si hace falta. O sea, 7 primeras kills con la Killjoy, ha sacado
cuando
el Operator
mundial,
con la...
Que vaya con la bandera, ¿no?
¿Sabes? Es que, bueno, has visto el partido, ¿no? Cuando ha sacado el Operator defendiendo y se ha quedado solo en A, el cabrón lleva 2 kills y ha ido por la tercera en plan de me la pela, en plan de no me voy a echar del side.
Sí, o sea, también te digo, Team Queso se ha muerto 5 veces seguidas con el mismo pick del Operator en A,
sí,
contra,
sí, sí,
una,
sí,
Killjoy, 6 veces seguidas.
Rueda, y la que no se ha muerto es porque se ha abierto de derecha a izquierda y ya lo tenía el pixel ganado, pero el planteamiento era el mismo: vamos a ir a Lime, nos la pela.
Stonesi dicen que es ucraniano, pero vive en España. Próximo fichaje de KP Gaming, no pasa nada, tío. Ya tenemos
Siguiente. Entera, ya está.
Pues nada, gente. En plan, tampoco vamos a alargar mucho más. Mucho más el programa, ya hemos hablado un poco de toda la crofa y la semana que viene veremos los playoffs, que son los primeros playoffs, porque acordad que hay dos fases de contender, así que estos son los primeros playoffs. Todavía Sinky tiene otra oportunidad, Rambus tiene otra oportunidad y los veremos ahí a partir de la semana 3.
Sinky.
Y yo creo que ya está, ¿no? Que no hay mucho más temidas que hablar. Si me he dejado algo importante, decirlo. Hablar ahora o callar para siempre. Yo creo que no. Vale. Perfecto, así no, me gusta.
Estoy callado.
Que me hagáis un size, coño. Calladitos y educados, joder. Como me gusta. Nada, broma. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Recordaros que mañana hay Crawford, que la Crawford vuelve el lunes. Este fin de semana no hay torneo de off-season, pero el domingo tenéis el anuncio de Miguel, así que todo el mundo pendiente ahí de ese anuncio de Miguel. La Red Bull es la semana siguiente, gente. Es el 14 de octubre. Que está confirmado que va a jugar Heretic, pero lo hablaremos en el próximo programa, coño. Para eso tenemos un programa toda la semana, para hablarlo al día. Así que, dicho esto, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a Sinky por venir, a Saiz, a Blaze, a Intra. Y nada, ¡hasta luego! ¡Adiós!
Un placer, mister. ¡Chao!